Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 300 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! ¡Ah,
la pucha!
¡Tatita los cabezudos! Bueno, está casi.
Hay
casi
una película 300, ¿no?
Pues, 300 sí, creo que tiene unos.
Es
con condones.
Ah, está bien.
No, esos son troyanos.
Dije, es la de los espartacos.
La de los espartacos. ¿Cómo estás, Andrego?
Bien, pero feliz, digo. Digamos que hoy estamos grabando el programa, es un día bastante especial para los uruguayos.
Sí, 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 tuvimos un...
Vimos a alguien cabecear desde el piso, que está buenísimo.
Sí, es el heredero Russo Pérez.
El famoso movimiento de gusano que va a ir por ese piso. Sí.
Y esa voz que escuchan ahí es Metal King.
¿Qué voz?
Ah, soy yo. Oyentes más modernos no sabrán quién es, pero los que nos siguen hace rato se acordarán de él.
Desde el primer programa...
Y después, no compadezco.
Y después no va el segundo.
No, pero si han escuchado programas viejos, aparece en la presentación. Esto es una mancha de café, uno hecho. No, y cada tanto viene invitado.
Muy caro.
Ahora hace rato que no venías.
Hace un par de años, creo.
Hace un par de años. Sí. Creo que hace un par de años viniste tipo tres programas seguidos, algo por el estilo. O
no
dos.
Sé si tres.
Dos, pero
tres ya sé exagerar. Dos me lo creo.
Dos súper, súper cerca sí. Viniste.
Creo que eran los dos de Piratas.
No sé. Pero bueno, esperemos que vengas más seguido. Y hoy estamos acá para hacer una mesa en la redonda. No le pregunté al profesor Dinosaurio cómo está.
Tomándote.
Y yo, por supuesto, Magnus por acá, recuperándome todavía de la fractura. Sí, hoy tuvimos el triunfo Uruguay 3-0 frente a Rusia.
Impresionante.
Uruguay utilizó cagarle la fiesta al locatario y es super efectivo.
Como corresponde, digo, de nuestra costumbre.
Como nuestra costumbre.
El dopaje, ahora, es un riesgo, el dopaje sospechoso.
Putin.
Es un riesgo porque llega acá no sale nadie.
No vuelve nadie.
De hecho, rompen a todas las piernas.
A la selección de Arabia Saudita del partido se les prendió fuego el motor del avión.
Sí,
entonces,
es verdad.
Si eso fue, para perder, uno sospecharía.
Andriego, hoy no tenemos delay.
Bueno, bárbaro, mejor así.
Porque el otro día estaba...
No nos importa, lucharemos hasta el último bruja. Igual nosotros estamos acá,
sí.
Mirándolo de lejos.
Porque el otro día estabas usando datos y no wifi, ¿no?
No, ahora también estoy usando datos, pero...
Hoy no tenemos...
Tengo mejor...
Hay mejor antena ahí cerca. Sí. Hay mejor antena ahí cerca. No, el profesor Dinosaurio sospechaba que podía haber doping por parte de los rusos. Eso no es lo que le tenemos que tener miedo. Le tenemos que tener miedo... a la droga que le pone, el veneno que le pone Putin en los Powerades de los jugadores del equipo contrario.
Sí.
¿Qué es este nuevo Powerade sabor Polonio 2.10?
Dice embotellado en Chernobyl, ¿puede ser? Dice,
¿qué bandera?
Arriba la milanga o algo así.
Sí, aguante la milanga. Hay dos banderas buenísimas.
Aguante la milanga.
Una es aguante la milanga y la otra es asado y vino. Están muy buenas. Aparte es re sano. O sea, no sí, es sí. Aguante la fafafa. Claro. Aguante la milanga. Bueno, un poquito de grasas trans de fritarla al mismo aceite pero siempre. Bueno,
hay cosas peores.
Pero bueno, programa número 300. Hoy tenemos una mesa nerdonda especial para charlar de varios temas que hemos traído. Tenemos algunos mensajes también. Por ejemplo, vamos a leer algunos mensajes que tengo por acá. Messier Chapeau, que es uno de nuestros oyentes, nos dice sobre el programa del viaje a Canadá. Genial, totalmente de acuerdo con la visión sobre la influencia francófona en el Río de la Plata. Muy buen análisis. Y después Munecia dice: acabo de oír el saludo a mis padres. No me acuerdo en qué contexto saludamos a los padres de Munecia, pero creo que era en el contexto de que sospechaban que entre Agüillón éramos pareja.
Eso sí, exactamente.
Cuando nombramos a Munecia siempre hablamos lo mismo.
Sí, los padres de Munecia que pensábamos que eran pareja. Después el profesor Cabán dice sobre Montevideo Comics: un año más perdiéndome este gran evento que une muchas de las cosas que me gustan. Por lo que agradezco esta puesta a punto. Marvel vs DC, seguimos en la misma línea, no lo puedo creer. Después, profesor, ¿qué dice sobre Deadpool 2, el profesor?
Excelente.
El otro profesor, su colega.
Ah, es verdad, sí. Excelente película. Coincido en casi todo lo comentado, salvo en que sí la vería otra vez. O varias. Sobre todo para buscar esos guiños, tanto visuales como los diálogos. Detalles que hacen referencia a la primera película, como el color de los pantalones que tendría que haber llegado a conocer a cierto personaje, o el paquete titulado Blindness Cure, ya mencionado en la anterior entrega. Básicamente, una película para no parar de reír y disfrutar.
¿La viste Deadpool 2?
No la vi Deadpool 2.
Es divertida.
Entiendo que fue tiene muy buenas críticas.
Es divertida. O sea, no, a mí no me da para darle la vuelta. Después, Chris nos dice: un abrazo enorme para todos y felicidades por 300 programas de buen contenido nerd. Espero que este especial dure como 3 horas mínimo. Chris estuvo la semana pasada y es parte del podcast La Cantina de Tatooine. Profesor, ¿qué tenemos por ahí?
Santiago Loza diciendo...
Tengo algo para decirle a Cris.
Sí.
Si querés que dure 3 horas, vení vos también, porque hablemos 3 horas nosotros solos, sea peleador.
Una hora cada uno. Bueno, en realidad no, 3 sí. Y medio 4.
¿Qué dice Santiago?
0,75 horas cada uno. Un abrazo enorme para todos.
No, eso lo dijo Cris.
Pero eso lo dijo Cris. Dios mismo. Dios
mismo. Dios mismo.
Dios mismo lo dijo.
Dios momo.
O sea que en la campaña de Mage que estamos jugando hay una entidad que se llama el Dios Negro, pero también hay un murguista que le dicen el Dios Negro, porque es un tipo negro, y cada vez que lo mencionan pienso en el murguista.
Santiago Loza dice: bueno, deseando felicidades a Perdidos en el Éter desde...
Desde ya espero ese programa.
Desde ya espero ese programa 300. Vamos arriba.
Hashtag vamos arriba. Tira el teléfono.
El teléfono fue para arriba.
No. Y después Nahuel dice: muchas felicidades por los 300 programas. Gracias a todos por mensajes. Profesor Dinosaurio.
Ay, no.
¿Cuáles son las vías de comunicación?
Yo te las busco.
No. ¿Cuál? Sin. No. Sin sin tencito. Ni siquiera estás siendo inteligente, no estás usando el que me dijiste el otro día. Ah, me pasaste la vía de comunicación, Gil.
Ah, ¿verdad? Sí, Gil.
El profesor Dinosaurio tiene una ayuda a memorias acá porque le pasé el aviso de Perdidos en el Éter que pusimos en la contratapa de la nueva Gas 3K.
¡Jaja! ¡Lo tengo! Esta vez va a ser para el programa 300, si no me sirve.
¿Cuál es el blog?
El blog es RadioGaster.tk.
¿El Twitter?
El Twitter es Perdidos en el Éter.
¿El Facebook?
Radio Éter.
Bien, ¿y dónde más lo pueden encontrar?
En iVoox, en YouTube, que es en Perdidos Perdidos en Letras, buscan Perdidos en Letras, ¿sí? Estamos en Spotify, en básicamente todos los lugares de podcast. Donde
Apple Podcast.
Porque la gente nos pone...
Sí, nos agrega por ahí. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con un poquito de música, entonces ya pasar a esa mesa nerdonda. Antes no me quiero olvidar de decirles que pueden pasar por Los Horneros, en Guayaquil 3322, donde consiguen cerveza artesanal, vino, chocolate, un montón de cosas, y por ejemplo probar las cervezas Bestiario, que las produce el propio Daniel de ahí, y aparte les pueden recomendar cerveza, vino, chocolate, té si no toman, o si es para un regalo y ustedes no saben, pueden pasar por ahí y encontrar un montón de...
Pero te ofrecen té si no tomas té.
Si no tomas té, claro. Es como el chiste del programador, de si hay huevos... Si hay leche, trae...
Trae
6.
Si hay pan, trae 12.
Y trae 12.
Y
trae 12 huevos.
Y está la versión de gallegos. Si no hay colinos, colgate. Y aparece el hombre colgado.
Más cuchillo diría que es la vida misma. A mí me pasa mucho.
¿Un programador?
Sí.
¿Qué vamos a escuchar, Magnus?
¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el himno del programa, que es In the Garage, de Wizard. por aquellos programas que grabábamos en el garage.
Sí,
inmemorial. Inmemorial. ¿Y vos elegiste música para más tarde, Andreu?
Yo te mandé ahí, si no te la digo, lo mismo.
Después cuando te pidamos, sí. Vale. Vamos a escuchar eso y la primera parte de esta mesa nerdonda.
A ver, mijo, pásame la radio y quiero escuchar Perdidos en el Éter.
Los Caballeros de la Mesa Nerdonda. Análisis, debates y discusiones a cargo de renombrados expertos. Expertos en materias completamente inútiles para la vida práctica, pero expertos en fin.
Primera parte de esta mesa nerdonda. Yo no sé quién quiere arrancar. Yo tengo temas que traje yo. Tengo un par que me pasó Metal acá. El profesor Dinosaurio tenía uno.
Un cuestionario que nos mandaron ahí en Facebook, digo, como 4 o 5 temas, me gustaron todos los temas.
Y tengo todos los que nos han mandado los oyentes.
Buenísimo. Bueno, vamos a seguir haciendo
lo mismo. Empecemos con los oyentes, hagamos un poquito de fanservice.
Sí, empecemos con lo de los oyentes. Por ejemplo, a ver. Santiago Loza propuso de tema Thundercats. Y yo le dije, bueno, pero qué específico.
Golosa. Santiago Golosa. Qué pero lindo.
Yo le dije, ¿qué específicamente de Thundercats? El problema que hubo con el remake, no sé qué. Y él dijo, no más remakes. O sea, bueno, se discute. ¿Están todos al tanto del tema que pasó con Thundercats?
Entendí que hay un nuevo remake tipo Titan Go. Vi el trailer, va a estar bueno.
A ver, vi que Cartoon Network, sí. ¿No? Si no estoy equivocado, sí. Que va a ser un remake, o ya está haciendo un remake.
Está bien.
Que se llama Thundercats, tiene los personajes y tal, pero el estilo de animación no tiene nada que ver con la serie original. No sé en cuánto temática, si va a ser igual de...
Aparentemente va a ser humorístico, tiene un estilo similar a Teen Titan Go o a Chowder, ese tipo de cosas así modernas de animación. Lo que le llaman la California Arts School of Art Animation Style, o como estilo, porque en realidad sale de... En realidad los que acusan de tener ese estilo, no todos fueron ahí.
Claro.
Pero está bueno, quedó. Y hay mucha gente que está como ardida con el remake, mucha gente veterana que vio... Thundercats en su momento.
Yo como veterano y conservador.
Perdón.
Sí, no, que los veteranos nos ardemos fácil, ¿viste? Nos ofende todo, digo, no sé qué pasa últimamente. Estamos viejos.
Comparto, yo como conservador, veterano, y a ver, tenía una relación muy especial con Thundercats, que es de los pocos dibujos que me acuerdo de la infancia, me chocó muchísimo. Tipo, ¿qué carajo es esto? ¿Qué estoy viendo? Esto no tiene forma de nada. ¿Qué pasa acá? No entendía nada. Después de racionalizar un poco, bueno, está muy bien que hayan hecho esta serie. Yo no la iba a ver, aunque si era igual a Thundercat, capaz que tampoco la veía. Entonces, bueno, si esto en realidad acerca un poco... Claro, exactamente. Si esto arrima a Thundercat al público más joven, impecable. Capaz que mañana se hace un remake más en el estilo de los 80.
O sea, a mí me cuesta entender por qué la gente arma tanto revuelo, pero esto es una manera genial de mostrarle las cosas que justamente... A vos te encantaban cuando era niño. Que tenga diferencias es entendible, que te moleste, que lo cambien. Pero igual es una genial manera de mostrarle esto a gente nueva que no hubiera conocido todo el camino.
Exacto. Varias cosas. Una, la importante de tener en cuenta es, no es para nosotros. Si nosotros lo vemos y nos gusta, genial. Claro. Pero no somos el público objetivo. El público probablemente ni siquiera
es para mí.
No, ni siquiera es para tu edad, creo que es hasta para más chicos todavía.
Para más chicos.
Que los demás nos colguemos, genial. Pero hay que tener en cuenta otra cosa también. Primero, no desaparece el Thundercats original. Sigue estando ahí. No es que va alguien y lo quema y desaparece.
Tu siempre recurrente frase de Stephen King.
Stephen King, cuando le preguntaron si no le molestaban los cambios que hacían a las películas, y Stephen King, primero que está en su casa de millones de dólares, que los debe haber ganado más por las películas que por los libros, mire la biblioteca y dice, los libros están ahí, siguen siendo iguales.
Lo único que tengo en contra, quizá, y es algo muy, muy upside, es que podrían haber hecho algo original. ¿Por qué hacer un remake de algo de hace 25 o 30
años? Pero ¿sabes por qué? Porque lo está haciendo... Hay dos cosas que yo tengo... Tenía un par de cosas más para ganar, pero... Contestando ese punto. Hay dos cosas que convergen. Una es el interés de la cadena de usar una marca.
Eso sí.
Porque vos sabés que por lo menos vas a generar buzz, que los no ardidos se van a acercar, que los que tienen hijos chicos lo van a acercar a eso. Y dos, el interés que tiene... El producto, el showrunner, el tipo encargado del coso, que se declaró fan de Thundercats, y él tiene ganas de hacer algo de eso. ¿Hasta dónde es Cartoon Network que le dijo que lo hiciera, o él que dijo, tengo ganas de hacer un remake de Thundercats, y ellos agarraron? No sé.
Sí, ahí hay que ver. Si yo fuese fan y haría un remake, no lo haría en ese estilo.
¿Pero por qué no sos ese tipo?
Pero no tengo una productora atrás que me está diciendo capaz, no, tengo que hacerlo de esta forma. Porque las razones no las vamos a conocer.
Y no tenés las mismas influencias que ese tipo. Por otro lado, hubo un remake de Thundercats serio hace unos años y falló.
Sí.
Entonces,
y si estaba muy bien dibujado, estaba muy bonito.
Tenía re buen plot y todo. Era mucho más profundo que el original porque estaba hecho para gente grande en realidad. Todos los que lloran ahora, si hubiesen mirado Thundercats remake en ese momento, hubiese seguido.
Exacto.
Entonces, no. Pues,
el Thundercats viejo va a seguir ahí y es tal cual, ¿no? Es el público objetivo, es otro. Entonces tenés que atacarlo de otra forma. O otro tipo de animación, o otro tipo de humor, o otro tipo de lo que sea.
Exacto. Y para hablar de remakes en general, a mí me tiene podrido la gente que se queja, perdón Mac, porque no hacen algo original. Porque no es una tendencia moderna. Todo ha sido remakes. Las obras clásicas...
Siempre contando la misma historia de cientos de años.
Todo no. Pero si vos mirás los registros de películas de Hollywood desde la década del 40 para adelante... un gran porcentaje son adaptaciones de obras de teatro, adaptaciones de novelas, adaptaciones de películas anteriores, adaptaciones de lo que sea. Siempre hay algo. ¿Qué? ¿Estaríamos quedándonos con la versión muda de Drácula de 1910?
Está clarísimo que todo se transforma y todo va evolucionando y siempre estamos recontando la misma historia o subsetes de historias. Mi pega nada más con el remake de hacerlo con el nombre literal es que capaz que, no sé, o podrían haber hecho apostado otro nombre, o bueno, está perfecto y capaz que eso por lo que tiene que ir. Hay un tema también que es la propiedad intelectual que tienen que explotar sí o sí.
Hay un tema comercial.
Exacto, incluso sin ir muy lejos, yendo a los remakes. ¿Por qué Fox, por qué sacó Cuatro Fantásticos? Porque si no le sacaba ahí, perdía
la licencia. Porque se le sacaba la licencia.
Es así y llanamente.
Bueno, ¿por qué hicieron la Cuatro Fantásticos de Roger Corman en su momento? La compañía que lo tenía, para no perder los juegos. Ni siquiera pensaban pasarla.
Exacto.
Solo con hacerla y registrarla les quedaba los derechos.
Es más, el Terminator ahora también. Cameron volvió a tener los derechos porque tal otra empresa no pudo hacer de vuelta la película. Y bueno, es así. Hay que de repente hacer una mala producción para no perder el derecho. Lo cual está es medio cagado, pues otro pierde la oportunidad de hacer algo capaz que un poco más.
Sí, y es un tema comercial. Y lo cierto es que ahora hay formas de hacer producciones originales con Kickstarter y otras cosas que sí, no existían antes.
Está todo bien. De hecho, en
Netflix, hay una cosa que para mí es clara, disculpen, ¿no?
Sí.
Mientras no me hagan Doom para niños, no me calienta.
Doom para niños. Bueno, menos mal que no la hizo Jodorowsky, porque era una mierda la que hace Jodorowsky. Que admitió que no había leído el libro. Sí.
Bueno. O sea, más allá de que es un criminal. Netflix está haciendo contenido original a patadas. Hay muchísimo que es espantoso, pero hay otro que está muy, muy bien armado.
Hoy día hay de todo para todos.
Exacto.
Eso es lo bueno.
Igual, haciendo una acotación más el tema de los remakes de películas. De hecho, Hitchcock hizo un remake de su propia película. Hizo el sabotaje, lo hizo en Inglaterra en el 20 y pico, y después lo hizo la misma película en Estados Unidos como a plata.
Bueno, Robert Rodríguez.
Sí, pero es más bien una secuela. Él dice que es una secuela.
Sí, pero tiene mucho
remake. Casi lo fuerzan a hacer de vuelta el remake. Y dijo, no, yo quiero hacer una continuación. Y ahí coló.
Sí.
Pero el estudio quería hacer el remake. Quería hacer la misma película de vuelta.
Sí, bueno. Y Mallrats es Clerks con más plata que Shopping.
Shopping, sí.
No es la mejor película de la historia de Kevin Smith.
No.
A nosotros nos divierte, pero... convengamos en que fue tipo, ahora tengo plata, miren, hasta puedo traer hasta Lee. Pero está bueno, queda por ahí. Voy, engancho, a menos que alguien tenga que agregar en este tema, engancho con un tema.
Bombones, caramelo, barrita, perdidos en el éter.
Bueno, hicimos un pequeño cortecito, y lamentablemente Andriago tuvo que dejar de grabar porque tenía unos problemitas en la casa, la señora no se sentía bien. Esperemos que Gabriela se sienta bien nuevamente. Nosotros vamos a ir adelante.
Enviando plegarias y ondas positivas.
Ondas positivas, ondas de amor y paz. Ondas de amor y paz. Yo decía que tenía un tema que enganchaba un poco con eso. Por lo menos pudo estar en el programa 300, aunque sea un rato. Yo decía que tenía un tema que enganchaba con eso, que era... Lo manda el doctor Gaius Walter. Chan.
arroba. Cylon.
Sí. Son buenos. Sí. Soy el mejor científico de las 13 colonias ever.
Ahora que la rompí todas.
Sí. Igual no sigamos adelante porque se nos puede escapar un spoiler. Pero no sabía
que está muy bien.
La primera temporada. La otra vez le spoileé Voyager sin querer.
A ver, dejá de spoilearme cosas.
En la que muere
Borg.
En Voyager. No parece Borg en Voyager.
Gasp. ¿Vos tenés que dejar de spoilearme cosas?
Sí.
En este mundo puedes spoilearme cosas.
No, mejor
una
no.
Una sola vez.
No, bueno, tiene un solo pase. Yo estoy a un spoiler de la casa de ancianos sin wifi.
Obvio. El vestido de ancianos en...
Bueno.
En Tacuare, en el medio del campo de Tacuarembó.
¿Pero Tacuarembó hay wifi?
No, pero en el medio del campo.
Sí, hay.
Que no tengo wifi, específicamente que no tengo wifi.
Dijimos que era un programa con fundadores del programa, profesor Dinosaurio.
Tratame con respeto.
Se inmiscuyó porque está toda la vida acá. Y yo dije, bueno, está bien. Quizás puede ser como el Capitán América, que es fundador de los Avengers retroactivos.
Claro.
Obviamente en el MCU no, porque están todos. Pero en los cómics, el Capitán América llega 5 números después y lo congelan y tiene estatus de fundador retroactivo. No, el tema que yo decía, que lo manda el otro video, Walter, es. ¿Qué motiva a la gente a enfermarse tanto con la cosa de la que es tan fanática que empieza a odiar a todo el mundo, como de la Jedi o los que piden el corte Snyder de Justice League? Yo creo que el corte Snyder de Justice League no llega a los niveles de la Jedi.
Sí. Yo creo que hay un tema, es que la gente siempre fue enferma, pero ahora tiene cómo difundirlo más. Y se le van juntando.
Sí.
Entonces, seguro que cuando se estrenó
el este es un grupo de gente enferma.
Dijeron, oh, sí, vos sos una mierda, y capaz que sí. Pero bueno, no tenían cómo hacerlo más viral.
Bueno, yo los refiero a la reseña que hicimos con Andreu hace un par de meses de la primera temporada de Discovery. Yo tomé un pedazo de una reseña de Kiss de Cándido, que yo sigo sus reseñas en Tor.com, que luego ha escrito novelas de Star Trek, ¿no? Y ha hecho rewatches de casi toda la serie de Star Trek en Tor.com, y ahora está haciendo el First Watch, claro, de Discovery. Y el loco empieza, no me acuerdo si fue la reseña del primer capítulo o el overview de la primera temporada. Empieza, no, ¿qué es esto? Una serie en donde los Klingons son distintos, ¿qué es esto? Donde hay una nave moderna, la tecnología no se ve como la otra, no sé qué. Y está leyendo un artículo de fans sobre TNG antes que saliera. Y es exactamente la misma bosta que dijeron.
Exacto.
Siempre existieron. Siempre estuvieron en sus. Primero en sus fanzines, luego en sus BBS, luego en, claro, sus forums, ¿sí? Lista de correo en internet. Es como la gente que dice.
Me duele.
Cosas antiguas. Perdón, ahora están en sus Snapchats.
También sigue existiendo eso. Eso fundó el mundo.
Claro, pero la gente que decía, no, porque ahora las redes sociales. Y las redes sociales existieron siempre. Teníamos foros.
Tenían menos alcance, tenían menos repercusión. Porque
no decían,
claro, es decir, por ejemplo, si hoy una celebridad se baja de Twitter, es noticia. Sí. Antes no existía nada parecido. No decía, se suscribió de Tangent Magazine, no sé.
Pero existía, estaba AOL y estaba CompuServe y tenías grupitos, por ejemplo, el loco de Straczynski, el loco de Babylon 5, frecuentaba los grupos y charlaba con los fans, pero obviamente era algo mucho más limitado.
Exacto.
Pero ahora porque los jóvenes están en las redes sociales.
No es por los jóvenes, es porque todo el mundo tiene un teléfono inteligente en la mano. Es eso,
más inteligente que uno.
Pero la eterna paradoja de la persona vieja quejándose de las cosas porque, ay, los jóvenes están.
Es parecido a lo del remake de Star Wars. Pero, por ejemplo, pasó, y Mac se va a acordar con las precuelas de Star Wars.
Sí.
Pasó, y también se va a acordar Mac.
Y fue muy justamente tratado.
Con las ediciones especiales de Star Wars.
Con las sendas ediciones especiales.
El propio George Lucas, que en ese momento era el dueño de Star Wars, dijo: no me gusta cómo está mi obra y quiero que esté esto. Capaz que se le fue un poquito de la moto en no permitir que hubiera ediciones paralelas.
Eso es lo que estuvo mal, entre comillas, de bueno, no quiero que exista más, pues no puede ser que no exista más. El material está ahí.
Eso es lo contrario de lo que decíamos ahora. Capaz que a Lucas se le fue un poquito de la moto.
Exactamente.
Yo estoy seguro que de acá a 10 años Disney va a editar, sobre todo ahora que compran Fox.
Es que no sé si ya lo hizo.
No, creo que no podían por un tema de los derechos con Fox.
Ah, puede ser.
Pero ¿cuál es que compra Fox?
Bueno, de hecho, igual, a ver, yo tengo los DVDs que tienen la edición especial y la original.
Esa fue una que Lucas llegó a sacar antes de que se...
Sí.
Pero existen, están por ahí.
Eventualmente van a estar restauradas o lo que sea.
Todo esto existió siempre. También hace unos años hicimos un sketch en donde fans de los años 30 de los cómics se sentaban a quejarse de que ¿qué es esto de que hay una batichica?
Claro,
sí. ¿Y qué hace un botija con Batman?
Y hay otra cosa también que es, hoy hago un change.org y junto 15.000 firmas y es un despelote. Pero 15.000 firmas no es nada. Audiencia de millones, y son millones, no es nada.
Además, miren la cantidad de reseñas positivas y de fans que sí les gusta de la Jedi comparado con los que no. Después hay un pequeño problema en que vos podés tener... Pero a vos puede no gustarte de la Jedi, pero porque no te gustó esto o lo otro, está bien. Pero no vayas a tirar mierda.
Exacto.
Porque en el momento en el que tirás mierda, a pesar de que tires mierda contra la película en sí, quedás mezclado con todos los que dicen, ahora son todos minas, y los héroes son minas.
Hay que saber distinguirlo, que es una crítica, que yo puedo decir y criticar de la Jedi, que no me gustan cosas de la historia, y con ciertos fundamentos, que uno puede convencerlo o no. Otra cosa es decir, me gustó decir el personaje de esa mujer. ¿Qué?
Eso es un estudio.
Eso es cualquier cosa.
Incluso si la película no te gusta, yo creo que también hay un... las redes sociales ayudan a que haya un confundimiento de espacios.
También.
Si yo hago un post en mi Facebook que dice, vos, acabo de salir de ver The Last Jedi, ¿qué les pareció? Ahí estoy invitando opiniones de todo tipo. Si yo salgo y digo, vos, The Last Jedi está excelente por esto, lo otro. Vos podés decir, pa, vos sabés que en realidad...
Sí, no me pareció, estoy de acuerdo, no, sí.
Pero qué necesidad tenés de entrar a decir, no, para mí es una mierda.
De hecho, eso
estás equivocando el lugar.
Exacto. Yo estoy intentando justamente, cuando veo una película y no me gusta, prefiero no comentar. O decir, ta, la vi.
O podés hacer tu post de que a vos no te gustó.
Sí, pero puedo criticar algo técnico, pero ya sin intentar entrar mucho en el gusto. Porque, a ver, detrás de esa película hay cientos de personas que se partieron en el arma para hacerlo.
No, estamos de acuerdo. Te, habiendo laburado en alguna en algún rodaje o algo, lo entendés mejor.
Ya también lo entendés. Ahí sí, hay que darle para adelante, está bien. Pero tirar mierda porque sí, porque está, porque no, capaz no. Que justo fuiste al cine y te dio la espalda y no quisiste verla.
Está, no, pero yo creo que es perfectamente válido decir, vos, esto me parece una mierda. El tema es identificar los espacios y dónde. Ir al Twitter del actor o del director a putearlo.
Ah, eso es.
Como
eso,
hicieron, eso es como hicieron que dejara Instagram, no me sale el nombre de la actriz que hace.
Kelly Maritran. Eso.
Pobre mina.
Eso es injustificado.
En su primer rol importante, además.
Sí, sí.
Que aparte
sí.
Tiene pinta de ser un pan de Dios en la arena. Yo la vi en la Celebration y todo, estaba recopada.
Eso es súper injustificado.
Eso es espantoso. Yo creo que son los mismos cavernícolas que siempre existieron, solo que ahora tienen lugar donde reunirse, como los infiernos estos de los incels, que hay un overlap importante de estos muñecos, que son misóginos, racistas muchas veces.
Sí.
Porque la gente que odia de las... De vuelta, puede no gustarte la Shell. Está bien.
De hecho, a mí no me gustó mucho. Es decir, la vi, me vertí, pero sin pena ni gloria.
A mí cada vez que la veo me gusta más y cada cosa que le analizo...
A mí cosa no me cierra y está. Pero no por eso decir, háganla de vuelta. No tiene ningún sentido.
De vuelta, incluso sacando lo racista y lo misógino. La gente que está... Y de vuelta, hay overlaps. La gente que está enfrascada en que devuelvan el expanded universe anterior de Star Wars. Macho, no va a pasar. Como mucho, dentro de 10 años, capaz que Disney saca más libros en esa continuidad. Porque después de todo, DC y Marvel mantienen varias continuidades de cómics, permanentemente.
Para mí son medios distintos que están contando la misma historia de forma un poco distinta.
Un cómic súper exitoso de DC en este momento es el que se llama Injustice, que es basado en el videojuego. Uh-huh. Yo lo descubrí antes que el videojuego, en realidad. Y de hecho, el que lo viene escribiendo hace rato es el loco que es uno de los creadores de Mortal Kombat. Si claro, loco, se puso a escribir cómics, Tom Taylor.
Y la continuidad tiene que ver.
Y es súper divertido el cómic. Es súper divertido. Y van por. No me acuerdo cuántos números, pero han hecho como varias temporadas, como de 40 números en años. Y sigue. Lo que no quiere decir que el día. O sea, eso quiere decir que el día de mañana te pueden hacer, cuando ya esté afianzada la nueva continuidad canon de Star Wars, te pueden hacer cómics. No va a pasar. Esa gente que se pone a juntar plata de todo. Bottom line, contestando la pregunta, el tema que propone el oyente, es eso. Estos mierditas siempre existieron.
Siempre existieron. Ahora tienen un megáforo más grande y algún otro descargado se le suma.
Sí, sí, sí. Me encantó una respuesta que hizo alguien en Twitter a los que quieren hacer de la llave de vuelta. Dicen, che, ¿y qué tal si escriben fanfic como venimos haciendo las personas LGBT hace años para hacer las cosas que no vemos en pantalla?
Sí, sí.
Porque eso es cierto. A mí, como tipo... cisgénero, heterosexual, blanco incluso, completamente normal, entre grandes comillas, por años me chocó cuánto fanfic gay que había.
No quiero
hacer
ese fanfic, pero
probablemente
ya.
¡Qué horror! Sí, los padres
mundiales. Están suscritos ahí.
¡No, lo escriben ellos!
Peor.
Por años...
Sí, a
por
ver.
Amarillo, y después entendí por qué era.
Siempre va a haber una ausencia de algo y alguien va a llenar esa ausencia, ya sea con fanfic, con lo que sea, con algo, lo que venga. Pero obviamente, uno que no se ve representado en una historia va a intentar colarse ahí.
Ya, pero por años me costó.
Sí, sí, sí.
Por
sí,
ejemplo,
sí.
Otra cosa que me costaba, y ya me voy hacia el tema LGBT. ¿Por qué se ve tanta gente lesbiana o trans o a género, lo que sea, con pelos de colores, la cabeza rapada, muchos piercings? Yo no entendía eso. ¿Sabes cuándo lo entendí? Cuando me puse a investigar para hacer un personaje así en rol. Esa gente no tiene control sobre su cuerpo, se siente de otra manera, y ese tipo de cosas son las cosas en las que tenés control.
Claro.
Que a vos te pueden parecer boludas y mínimas,
pero es la forma
de tunearse. Pero es la forma que tienen de tunearse y de sentirse un poquito más en línea.
Se sube la suspensión.
O sea, altas llantas. Es peor, incluso, la gente trans eventualmente quizás pueda, si decide, operarse. Eso es otra cosa que entendí. Yo para mí de chico era, sos transexual, como se llamaba en nuestra época, y te tenías que operar sí o sí. Y hoy día entiendo que no, que claro, esa es una construcción, el género, y hay gente que decide nunca operarse, y otra que no, y otra que es feliz operándose.
Si este, querés sonar viejo, tenés que decir transexual.
Transexual. Y la, pero pues está la gente que es no binaria, o gender fluid, o el montón de cosas que hay. ¿Cómo te transformas así? Es mucho más complejo. Este, y tal vez eso, eso fue un aside que creo que da un poco de, de...
Sí, sí, a ver, viene por ahí, ¿no? Por ahí van los tiros.
Y después toda esta gente que se queja de por qué ahora hay tantos personajes gay, por qué cuando hacen una adaptación un personaje lo hacen negro, lo hacen gay, es porque antes eran todos blancos y heterosexuales. Y capaz que está un poquito mal representado.
Sí.
Que todos los amigos de Spider-Man menos uno fueran blancos, ese Nueva York no existió nunca.
Claro, te iba a decir eso en Queen.
O sea, era New Amsterdam, era el Nueva York de los holandeses. O sea, Parker tenía, todos los amigos eran blancos, colorados, rubios y...
Ni siquiera había chavos.
No, no, y tenía... No, ni Amsterdam creo que no.
¿Sí?
Y tenía a Robbie Robertson, el hijo de Robbie, el del pie del diario, era el negro. O sea, tiene mucho más sentido que Mary Jane sea medio latina, medio negra, que Flash sea indio. Tiene mucho sentido que Flash... Vos viste a Homecoming, ¿no?
No. Ah, Homecoming sí.
Sí. Flash... Sí, sí, sí. Que anunciaron que la nueva película se llama
Far From Home. Genial.
Aparentemente fue un error de Tom Holland.
Sí, sí. Tengo este guión, no sé qué dice. Ay, perdón.
Porque es conocido que se le escapan cosas en las películas.
Bueno, sí. Es decir, es genial. En una entrevista que... Perdón, es lo sí, toque, sí, ¿no? Sí, pero no, es muy bien. Está Mark Ruffalo, que también sí, se escapa todo, y Tom Holland a la vez. Y decían ellos, sí, yo creo que nos pusieron la misma vez en China para controlar los spoilers por donde salían.
No, y en una le preguntaban qué pasaba y le dijeron, no sé, porque ya no me dan los guiones enteros.
Sí, 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 sí. Y no sé si recuerdan que Tom Holland en Twitter mostró el póster de Avengers.
Sí. Y Ruffalo fue el que live screenó en Facebook.
No, sí, pero peor, ¿quién le mandó ese póster?
Ruffalo.
No pueden.
No, y decía que Flash Thompson ya no es el bully físico, es el bully claro, de internet y de clase claro, social.
Sí,
ahora.
Sí.
Sí, que porque tiene mucho más
sentido. Sí, está genial. Está
sobre
muy
todo porque el Peter que recién obtiene los poderes hoy día no creo que sería tan, no se controlaría tanto y lo entraría a piñas.
Sí.
Tendría más sentido por ese lado. Entonces, un bully contra los cuales los poderes de Spider-Man no sirven bully y un social class bully.
Y social class,
no sirve de nada. Es mucho más aterrador para un pendejo.
Sí.
Y Tom Holland que tiene como 20 años, hace que tiene 15, sí, pero tiene cara botija todavía.
Es un botija.
Pero está, va por ese lado. Vamos a pasar un poquito de música y hacemos un break para seguir adelante. A ver en qué orden puse. Creo que puse lo tuyo ahora sí. Lo vas a leer vos.
Bueno, es una banda finlandesa del que están juntos desde el 85, así tienen unos cuantos años, y se llama Turos Kevichi.
Turros.
Y son tipo los Blues Brothers, pero cantan tipo covers. Es decir, esta canción no la voy a pronunciar, pero la traducción sería El muchacho entra al pub.
Poika un pasit pubin.
Sí,
pubin es pub.
En el pubin, exactamente.
Pubin es pub y pubin. Porque
pubin, exacto. Y tiene tipo unos acordes de Teen Spirit, de Nirvana. Así, está muy bien.
Yo no voy a pasar y dije, son los Blue Brothers finlandeses.
Exactamente, son los Blue Brothers finlandeses.
Vean el video porque está muy lindo.
Con 60 años cada uno.
Bueno, Blue Brothers.
Sí. Mano tomita, mano tomita, mano tomita, mita, mita, mano tomita.
Poika lotra, läträsi kippasi särpii, tannusta keppana, poika on päässyt kumiin. Nyt poika kaataa, ryppäsi riekku serällä, lammilla nällään, poika on päässyt kumiin. Jalka nykii, se kenkää vetää, pubin suuntaan ei estä mikään. Siellä on ystävi tosi peltikin, nekin on ja kaikki täysi käsi. Joten jouluna ovea rautti, siskon emperiolla sisään yritti. Pari kuukautta täytyy sen vartoa, kunnes tuli sen aika juhlea. Nyt poika lotraa, se läträsi kippaa, se särpii, kannusta keppana. Poika on päässyt kuviin. Nyt poika kaataa, se hyppää, se riekkuu serällä ja lommilla vällään. Poika on päässyt kuviin. Kevään korvalla iski se vipinä, alkoi tökkiä sipä sekä piimä. Vielä viimeisiin blattiksiin. Hyvä kumara on viina päästä kiinni. Vaikka paikalla just saman naaman. Kohta poikaa juottaa ne saavat. Portsarissa sen käsilleen nostaa. Halaa nuhtelee kuin asiakasta. Nyt poika lotraa. Läträsi kippaa.
Perdidos en el éter.
La llama es un cuadrúpedo.
Bien, después de esos Blues Brothers finlandeses, con un chorizo.
Busca el videoclip en algún lado, a ver si Magnus pone el nombre de la canción.
Sí,
el
sí.
Videoclip de YouTube es genial. Hay una botella de grapamiel, que parece grapamiel finlandés, y un plano con un chorizo y al pan.
Un chorizo finlandés.
Obviamente, sí.
Que debe ser de alce, de caribú.
Es algo raro porque es como muy uniforme. Así.
Chorizo de caribú, debe ser.
Y después hay un plano final con toda la banda y uno con una botella revolándola por el aire. No. Es bien finlandés.
Bien. Mac, ¿querés hablar un poquito de rol?
Hablemos un poquito de rol.
Sí, yo, la verdad, vos planteaste Vampiro edición, quinta edición.
Hace ya, creo que es un año y pico,
sí.
Que se anunció que se iba a hacer una quinta versión de Vampiro.
Sí.
Recordemos que está la primera edición del 91, la segunda edición, la edición revisada bajo el nombre de tercera edición.
Que segunda y tercera es con lo que arrancamos a jugar nosotros, sí, porque no nos había llegado a primera todavía.
Sí. Y después está la edición del 20 aniversario, que rejunta más o menos todas las reglas.
Sí, que está la de Mage y la de Warwick,
que está la de
los
Mage.
Timblanean y todo.
Están, claro, están los 5 juegos principales en versión 20 aniversario. Y que más o menos tienen...
Sí, ¿te los compraste mismo todos por Kickstarter?
Sí, me falta que me llegue el de Wraith, que está como hace 3 años para ser.
Sí. A mí me hubiese gustado comprarme el de Mage en su momento, pero en ese momento no tenía la guita.
El de Mage está,
pero
muy,
está
bueno,
muy lindo.
Está muy lindo, sí. Ese también de buen toco. Pero bueno, más o menos son... No es una cuarta edición en sí, se llama 20 aniversario.
Es reúne, tercera revisada.
Que reúne, sí, reúne lo mejor de tercera, cositas de los plots, más
aparte,
que nada.
Reunía cosas de varios libros.
Repasaron todo y como que hicieron, ok, este es el manuscrito para todos los juegos.
Con el de Mace matas un señor.
El de Mace son como, sí, son como 600 páginas.
Ta, porque más. Aparte también se le refue la moto a Sátiro
Silvocato, sí,
con el lore y con sus cosas de hippie.
Exactamente.
Me cae bien Sátiros, pero se le va un poquito la mano.
Se va el poder de mierda, sí. De hecho, él también escribió el clanbook de los... Ecstasy, ¿cómo es la tradición? Culto de
Ecstasy.
Y dice, en una review puso... Este libro no lo pudo haber escrito sin alucinógenos. Imposible poder haber escrito esto.
Bueno, pero Vampiro, yo vi apenas... Cuando empezaron a circular...
bien,
como
una cosa
muestras.
Importante...
Es que no me acuerdo exactamente, pero vi que era muy distinto...
Más o menos. White Wolf fue comprado por CCP o CPP, no me acuerdo. Una empresa que decía videojuegos.
Sí.
Y quedó muerto ahí.
Sí, quedó muerto.
Richard Thomas, que era el director de arte de White Wolf, fundó Onyxpath.
Onyxpath Publishing.
Y hizo un acuerdo. Compró unas propiedades intelectuales, compró Trinity Continuum, una cosa más.
Y licenció.
Y logró licenciar World of Darkness, tanto el nuevo como el clásico. Pero...
Y sí, ahora el nuevo se llama Chronicles.
Ahora se llama Chronicles of Darkness. Y que ese error no sé mucho cómo va la mano ahí.
Nunca me gustó mucho.
Pero sí, era como que no tenía plot, como que tal. Bueno, otra historia. El tema es que ahí sacaron todo lo de 20 aniversario con un montón de su plot y libros nuevos No sé, como que hubo una vida muy, muy buena. Hace un año y poco, o dos creo, CCP vendió Wyworth, todo su propiedad intelectual, a otra empresa, que no me acuerdo el nombre ahora, pero son unos que son, creo que, no sé si son finlandeses,
son, creo que son nórdicos, sí, sí, sí.
Son de esa parte. Y ahora están haciendo la quinta edición. Lo cual me pareció un poco extraño, porque en vez de enfocar fuerzas en el 20, sacan como una versión nueva.
Pues es que yo creo que el 20 fue un tema para los fans viejos.
Fue muy nostálgico.
Y con esto quieren sacar gente nueva.
Exacto. Creo. Esta nueva edición incluso sacaron juegos para el móvil. O sea, como que hay una movida un poco más extraña. Y todavía no se creo que es a fin de agosto que sale definitivamente la versión quinta. Hay unas betas ahí que están para probar.
Yo en su momento estaba frecuentando, hace unos meses estaba frecuentando el foro de Nixpath, más por cosas de Mage que por otra cosa, pero cada tanto leí alguna cosa de Vampiro porque, bueno, jugué en su momento y tal. Y vi que había gente que lo había jugado un beta o que había visto cosas y había cambios bastante fuertes.
Bueno, yo estoy revisando justamente hace unos días y tienen unos cambios, sí. Por ejemplo, los atributos pasan de 9 a ser 3, las skins se reinician un poco, cambia el pool de sangre que había antes, cambia y ya no es, tengo uno de 10 o lo que sea, tengo ahí como un hunger, que está interesante el sistema ese, que es en mi tirada de dados agrego dados rojos. Si tengo que tirar 3 dados, pongo 3 que son, si no tirar 6, pongo 3 que son rojos y otra cosa. Si uno de los rojos sale un botch, entra un frenzy. Hay una mecánica que todavía no la vi muy bien, pero parece estar un poquito más racionalizada. Porque es bueno, en cualquier momento puedes perder con la compostura y tal. Habría que ver cómo queda la mecánica.
¿No cambiaron bastante el setting?
No, justamente el setting lo adaptaron al siglo XXI. Entonces todo el tema que es red social te expone mucho más y tal.
No, está bien.
Por lo que vi, va por ese lado. Yo en un principio pensé que había cambiado muchísimo. Incluso cuando vi que se metió Mark Reinhagen, que de hecho fue el que lo creó.
Lo dijiste mal. Mark Reinhagen. Para el que no sabe, Reinhagen tiene un apellido compuesto que no sé de dónde sale, porque es americano y no es común. Capaz que no sé si es el apellido de la madre que él se lo quiso
algo de ser ahí.
Okay. Pero en vez de usar un guión, puntito. Usa un punto que va en el medio flotando. Entonces es como súper pretencioso.
Sí.
Es súper pretencioso el tipo.
Además,
y es medio dark, además. Ha tenido problemas con entregar juegos de Kickstarter y otras cosas.
Sí, bueno.
Tiene algunos problemas de darkismo. Vive en Georgia. El país. Para evitar tipo cosas de impuestos de Estados Unidos, creo.
No sé por qué, pero está.
Pero
el loco no es mal tipo, pero.
Pero da medio.
Ha tenido un poco de mala suerte.
Creo no que sé. Es esa gente que lo sobrepasa el agua.
Puede ser.
Que no es malo.
Porque hizo un Kickstarter que se llamaba Democracy, estaba bastante
bien.
Estaba un juego de caja y tal, pero tuvo quilombo con las cosas chinas que se lo hacía, después con quién lo enviaban, o sea. Fue bastante mal. Después hizo un juego que se llamaba Zombie no sé qué,
sí.
Que metía cartas y cosas, o sea, ahí ya me pareció un poco medio raro, pero como que no tuvo mucho éxito tampoco. Y cuando vi que se metió en la versión ciclo, dije, no me meto a sacar cartas, cosas raras, porque como el que le quita esa parte más narrativa, sí. ¿No? más de social. Pero está, al principio como que no tiene muchos grandes cambios.
No,
igual
bueno,
todavía no salió.
Entonces me quedo más contento, porque a ver, vos, por ejemplo, fuiste testigo de lo poco que me gustó el cambio de tercera de D&D. ¿Sabés que sigo prefiriendo? No juego más a D&D. Hace un tiempo le armé un par de personajes al profesor y a mi alejado Aragorn y les dije una peleadita con unos orcos, a ella, que sé. No es un juego en el que estoy poniendo mis energías. Hace poco fui, jugué quinta en una sesión que me invitaron. Bárbaro. Si pinta algo, pinta. No,
sí.
La fantasía heroica no es el tipo de juego que me llama la atención hoy día. Pero si me invitan a jugar una campaña, como jugamos un tiempo una campaña de Pathfinder, que dije, juego, me siento y me divierto. Me concentro en el personaje y en jugar con los demás.
Exacto.
Y me olvido del sistema. Muy pocas veces me ha pasado que no me ha gustado un sistema tanto como para no querer jugarlo. Me pasó con Séptimo Mar, la tercera edición de Séptimo Mar, que compré el Kickstarter, el libro es hermoso, los cambios al setting están buenísimos porque son más inclusivos, son menos yankee, que no entiendo una mierda del mundo,
claro.
Haciendo las cosas que no son yankees, entonces está buenísimo y todo. El sistema no me gustó para nada.
No.
Básicamente porque te obligaba a hacer cosas. Muchas veces pasa que los sistemas yankees quieren obligar al yankee a rolear.
Sí, sí, sí.
Donde nosotros ya rolamos por naturaleza.
Sí.
Yo se lo he dicho varias veces acá de esto. Por ejemplo, te bonificaba si probabas diferentes approach en el combate todos los rounds.
Pa, qué raro.
Pero si mi personaje es un militar que está entrenado para pelear de X forma, ¿por qué voy a cambiar de approach? Mi roleo es ese. Yo voy a rolear de otra forma en otros ámbitos de la aventura. Y tal, tenemos un montón de cosas que no me gustó. Tengo el libro ahí y tengo acceso a todos los PDFs que han ido alargando. Y están buenos para el flavor. Y capaz que algún día lo uso para una campaña con el sistema viejo.
Claro. Sí, en este caso.
Esto que me decía Vampiro, el sistema
parece. Yo también pensé que iba a cambiar bastante. Y no justamente, pero ayer releer la beta el otro día. Bueno, el alfa que le dicen. Y no estaba tan cambiado. Es decir, como que está mucho más simplificado. Sí, y lo que hicieron, por lo que vi, fue juntar lo mejorcito de tercera y lo mejorcito del nuevo World of Darkness. Okay. Eso de que, por ejemplo, vos tirás tu dice pool y tu cantidad de éxitos determinan tu success, si es bueno, malo, regular. Pero, por ejemplo, siempre 6 de arriba. Entonces no tenés que estar con esa variable que teníamos en tercera, que era, bueno, 3 éxitos, pero el éxito es 4 sí. Para arriba o no sé qué sea. Como que cortaron ahí.
Usar cantidad de éxitos decís, como threshold. No, o que hubiera dificultad 4 o
dificultad 4 y tantos éxitos.
Igual creo que casi nadie usaba dificultad 4 o 3 o 2.
Claro, pero a nivel de reglas te decía, no, y acá pone esto.
Pero por lo general usábamos la regla de que si tu dice pool era mayor a la dificultad,
sí, ya pasaba,
tenías un éxito aceptable.
Exacto.
Sí, mirá que hemos jugado bastante por Darkness y muy pocas veces usábamos dificultad 4.
No.
Siempre 6 para arriba.
Exacto. Acá
tal, si
lo ponen, bueno, es algo
igual, dado. La pregunta va por el hecho de. El planteo, dimos background, si vale la pena resucitar este muerto.
Bueno, y ahí está el otro, ¿no? Que capaz viene también un poco relacionado que hablamos con los
sí, Gundam, totalmente.
Yo no sé si hay público como para World of Darkness, ojalá que sí, pero yo no me veo jugando un quinta, sí me veo jugando capaz más el vigésimo aniversario por el tema de nostalgia. Pero no sé, habría que ver.
A ver, cuando sobrevino tercera edición. Estábamos en la lista Unroll, ¿te acordás? Que había todos copados con tercera edición. Y yo que decía, yo no decía tercera edición es una mierda. Yo decía, no tengo interés en utilizarlo. Me gusta segunda, tengo mis libros, estoy acostumbrado a jugar así. ¿Por qué voy a cambiar? Y hubo gente que me llovió arriba como que fuera un hereje. Como que no quería aceptar el cambio. Y explícame, es lo contrario a los que se abrazan del pasado en Star Wars, otras cosas. Es un juego de rol, no es la última técnica médica para trasplantes.
Sí.
Porque si vos sos un médico y usas una técnica de 1975,
ahí estamos en
cuando hace 2 años se desarrolló una mucho mejor, tenemos un problema. Si vos sos un ingeniero en telecomunicaciones e insistís en utilizar protocolos del 82, no vas a poder operar con los estándar. Porque, no porque uno sea... A ver, porque cuantitativamente uno es mejor que otro. Los sistemas de transmisión de datos de los 80 no pueden transmitir la calidad de imagen que tienen las transmisiones hoy día de televisión.
A ver, el juego de rol es algo que es como que también muy íntimo, si vos tenés tu grupo, tenés tus cosas, y tenés campañas de años que no vas a estar diciendo, me cambio el sistema porque sí.
Pero aunque no, si yo el día de mañana se me da que le quiero dirigir al profesor Dinosaurio y unos amigos de él, Dungeons and Dragons, para que jueguen Dungeons and Dragons. ¿Te pensás que yo me voy a poner a sentarme a averiguar cómo mierda dirijo tercera? No me costaría mucho, estoy seguro que le puedo repasar el manual de 3.5
sí, Pathfinder. No es el hecho de eso, ¿sí? Bueno, está así, con la
yo sé que dirigir así y me divierto dirigiendo así.
De hecho, la aventura que dijimos acá de Gamma War fue con el setting del 83.
¿Y los sistemas?
No, los sistemas no tienen nada que ver, pero basado en eso en realidad. Y sin embargo hay Gamma War del 2004, 2005, es decir, y cambian bastante incluso a nivel de setting.
Yo había una época en que me molestaba las cosas nuevas y todo, no sé qué también. Pero me di cuenta de una cosa, lo que decíamos hoy. De este Thundercats, capaz que salen guachos que el día de mañana descubren el Thundercats original. Y uno de esos tipos hace algo impresionante, que no está basado en Thundercats, pero que porque se inspira en eso.
Claro.
O hace un remake de Thundercats. Un pibe que hoy día mira el dibujito choto, animado, dentro de 20 años hace un remake con actores reales de Thundercats más inspirados de los 80.
Sí.
Está muy viejo
para hacer pantalla. Va a repercutir, ¿no?
Y en el caso del rol, ponele que Vampiro Quinta tenga gran éxito. O D&D Quinta, no sé cuánto éxito está teniendo, pensé que está jugando bastante D&D.
Sí, está bastante bien.
De esa gente que a mí no me gustó mucho el sistema, lo jugué y no me gustó mucho. Pero
a mí en comparación con tercera me gustó mucho más. Ni con cuarta incluso. Cuarta me pareció espantoso.
Cuarta tenía unos power-ups medio chotos, que eran
videojuegos. Cuarta era un videojuego, era literalmente.
Sí, que no tenía de malo un videojuego. Era un videojuego. Es otra cosa. Pero lo que voy a decir es esto. Ponle que tengo un super éxito importante. Y traiga miles de roleros nuevos a las mesas. Lo dudo. El juego de rol tradicional no es un hobby que crezca mucho.
Sí.
Pero de 3.000 personas que lo jueguen, 500 agarran por otro juego de rol que a mí sí me gusta. Y desarrollan libros de cosas que me gustan. O se sientan a mi mesa a jugar.
Exacto.
Llegaron a jugar rol porque lo conocieron con Vampiro Quinta o D&D Quinta. Pero el día de mañana se sientan a mi mesa y juegan Star Wars D6.
Sí, sí.
Otro
sí,
de
sí.
mis bastiones y otra retro que sigo jugando y dirigiendo.
Y otra cosa importante es que, a ver, hay algo que es clarísimo, que nadie o ninguna empresa con dos de frente va a ser, salvo capaz que Elon Musk, que está pirado, que está muy despegado, va a ser algo que no sea redituable, o que no tenga perspectiva de ser redituable. No. Entonces, esto es loco. Compraron la licencia, que no haber, es decir, compraron la propiedad intelectual, que no haber sido nada barato, y están sacando todo este nuevo material, es decir, que algún estudio hicieron y dicen, ok, hay gente que está queriendo más. O que no quiere lo mismo, que
o hay un potencial público para captar.
Exacto, es decir, si lo hicieron porque hay buena perspectiva. Está bueno que hayan actualizado el plot, habrá que ver cuán actualizado está y qué pasó, porque también recordemos que el World of Warcraft Clásico terminó con el apocalipsis. 20 aniversario, como que olvidó un poco esa parte, pero tampoco lo hizo moverse un poco más.
Los tatuajes de Jena.
Vamos a ver qué pasa con Quinta. A ver, tiene buena pinta. Esperemos que no sea nada más que revivirlo para que muera de vuelta. Uh-huh. Pero bueno, está ahí al caer.
Sí, bueno, planteamos un tema de alguno de otro de los oyentes.
Vamos.
A ver, Chris nos mandó varios por acá. Sigamos en rol. Chris nos dice: ¿cuál es para ustedes la formación definitiva de clases y razas para una buena campaña de D&D? O sea, ¿cómo armarías tu party para una campaña de D&D?
Bien.
A la mierda.
Creo que elegí
vos con todo el D&D, con todo el D&D que tenés encima.
Sí, obviamente.
Tiene una sesión de Quinta y un combate de todo. Pero bueno, sí,
Paladín no elegiría jamás.
¿Paladín nunca tendrías?
No, porque son demasiado, es decir, por cómo se plantean en D&D, tiene que ser súper bonachón,
pensemos en D&D como global.
Sí, pero bueno, como que para mí el paladín siempre va a molestar. Va a ser como un tipo molesto ahí. Para no para las otras clases.
Creo que podés suplir un buen paladín
por un
con un buen warrior y un buen priest.
Ahí va. Sí.
Tenés que tener un enano warrior. Porque todas las partes tienen que tener un enano warrior.
Un enano guerrero con hacha.
Sí.
O Battlehammer.
Un Battlehammer también, sí. Sí, eso sí.
O la Spear que tenía yo.
Voy a ser muy racista y voy a decir que el Tiff tiene que ser elfo.
No puede ser Halfling.
¿Te acordás de D&D básico?
Sí.
No lo hemos jugado, pero lo hemos revisado. ¿Sabés, profesor? D&D básico no tenía clases. Tenías el humano, que era una especie de warrior, creo.
Sí.
El elfo, que era un mage warrior.
Sí, una especie de mago raro.
Y el enano, que era un warrior completo.
Y el hobbit.
Y el hobbit, que era el Tiff.
Hasta que vino Tolkien y dijo, no me lo robes.
Sí, sí, se llama. No, ni siquiera era Tolkien, creo que fue uno de los hijos.
No, ya está.
El guerrero tiene que ser enano. El Tiff tiene que ser elfo.
Sí.
El ranger puede ser un ranger y puede ser humano
o medio elfo, sí.
Para aprovechar los bonos.
¿Tenemos que tener un halfling?
Un halfling me gusta, pero creo que con el enano. Me gustan los halflings.
Mira, tenemos que tener el halfling Tiff y el elfo ranger.
Sí, pero creo que... puede ser eso.
Puede rendir.
El Elfo Ranger sabemos que rinde muchísimo porque tiene bonus con la... Por lo menos en segunda tenía bonus con la Short Sword y la Long Sword.
Sí.
Y además como Ranger puede usar las dos.
Sí. Y tiene bonus con los arcos. Y si nos vamos a detalles, hagámoslo... ¿cómo que se dice? El que tiene el
¿Bardo?
No, los que tienen...
¿Escudos?
No, los
¿Brazos?
Que tienen... Halcones, eso.
Ah, como un halconero.
Eso, sí.
Sí, bueno,
pero puede ser. Que podían
no me sale el nombre de...
¿Los familiares?
No.
No, pero el familiar lo agarran como más adelante. Sí,
bueno, me sale el bestiario, pero eso es la cerveza de nuestro esposo.
Sí, bien. Beastmaster, tipo Beastmaster.
Beastmaster, eso.
Sí, había un kit que era.
Cierto.
Después, el priest humano, porque te puede ascender mucho más. Si usábamos arreglas, yo las usaba arreglas, siempre se cagaba.
Sí, las arreglas eran.
Pero el precio humano creo que es como el ejemplo. Aparte, un buen precio, el priest de D&D te da palo y te cura y te da spell.
Sí, estaba muy heavy.
Uno de mis mejores personajes de D&D fue un priest que terminó con una full play, que era un despeló. era un tanque el tipo ya, porque era level alto.
Sí.
Vamos a seguir nuestras razas nuevas que vienen.
Y necesitamos un mage.
Vamos un a seguir
mage. Y a mí me gustaría agregar, solo por agregar, un bardo.
¿Un bardo?
Un bardo.
Pero sí, no un mage.
Que un mage tenemos que tener, sí.
Entonces, tenemos.
Un mage humano.
Una parte grandes.
Yo tiraría más por humano, capaz.
Mage humano. Priest humano. Tief Halfling. Ranger Elfo.
Y Enano Warrior.
Enano Warrior. Warrior, nomás, Fighter. Sí, Fighter. Y el bardo.
Y un
Half
bardo.
Elf.
Podría ser un Half Elf, sí.
Un humano. ¿Gnomo? ¿Te rinde?
Un gnomo.
El gnomo gordo te rinde con una arpita.
No, te toca.
Que tiene fuego, ¿no?
instrumentos de viento. Viento con.
¡Ay, Backpipes!
¡Gnomo
con backpipes!
No, sí. Que toque brazos, que son mecánicos.
La backpipe de sobaco, además, claro. La celta, ¿viste? Claro, sí.
Que sea brazo. Que tiene tipo. Que engranajes.
Ah, que eres un Tinker Gnome.
El Tinker.
Claro, que tenga instrumentos con engranajes.
El Tinker Gnome me parece que se lleva muy bien. Porque el bardo que es el Jack of All Trades Master of None. Sí. Es el que va a hacer cualquier porquería y todo. Bueno, creo que ahí tenemos nuestra parte.
Sí.
Y con esa parte puede patear culos y todo ahí.
Anotémosla en algún lado.
Tenemos buen firepower porque tenemos dos guerreros. Porque el Ranger es un guerrero.
Sí.
Tenemos.
El Priest también mete
piña. El Priest mete piña.
Tenemos un bajito que nos ayuda.
Tenemos buen subterfugio porque tenemos un Tief y un Gnomo. Y un bardo que además se mete en lugares chicos.
Sí.
El Ranger te sabe de bosque y te sabe de eso. Si la haces de bosque, ¿no? Pero puede haber otro. Y a niveles más altos, el bardo y el Ranger empiezan a agregar spells.
Sí, eso está
y
muy
terminás
bien.
Con un power level de spells.
Sí.
Terminás con una máquina de pegar piñas y de spells ahí.
Sí, exactamente.
Porque van a tener pocos spells y a nivel alto, pero los van a tener. Mientras tanto, el mage, que en los primeros niveles es un peteco, va a estar protegido.
Exacto.
Y después se sala. Para cuando el mage se saló, los otros ya tienen spells.
¿Sabes? Exacto.
Es un lindo party.
Rinde bien.
Es un lindo party ese. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con algún tema más. Estuvo lindo este tema de armar la party. Un día se puede hacer algo similar con Star Wars o con Vampiro.
Claro.
Temática. Música, a ver quién tocaba la música. Ahora me parece que toca la suya, profesor dinosaurio.
Toca la mía, genial.
¿La del culo?
No me ríe el chiste, no tiene que ser así usted.
Bueno, Manu lo edita después.
La canción se llama Goroborone, que sabemos qué quiere decir nacido Goroboro, pero no sabemos qué quiere decir Goroboro. ¿Y cómo se llama el grupo?
George Culocaja y Agisales.
¡Culocaja! Decíamos fuera del micrófono que parece un insulto de Cartman.
Sí.
Imitate un Cartman ahí.
Pero joder, culocaja.
¿Qué estás haciendo, culocaja? Vamos a escuchar.
No lo ves.
Ah, Jorge Culocaja. Es un
puede caso. Ser también nombre de Klingon, ¿no?
Culocaja. Como el Klingon cacaja.
Thank you.
Perdidos en el Éter.
Llegamos al último bloque de Mesa Nerdonda.
Venga.
Que va a ser, a ver, terminó siendo menos suculenta que las 3 horas que quería Chris, porque con el tema de Entrago, que no sabía si podía grabar, demoramos un poco, después pudo grabar y se tuvo que ir, pero estuvo un ratito por lo menos,
sí,
eso estuvo bueno. Estuve los 3 fundadores un ratito,
sí,
para renovar el spell. Para renovar el spell. Y bueno, y ahí estábamos. A ver, ¿con qué podemos seguir? Hemos hablado de películas, hemos hablado de rol.
Quiero una cortita y, sí, y hacemos una,
dale,
más grande.
Dale.
La del alfajor.
La del alfajor.
Sí, sí.
La del alfajor.
Que tengo ahí.
¿Vos estás segura que es cortita? ¿Vos sos pensar que no lo podemos trenzar en pelea acá?
Yo creo que no.
El doctor Gaius Walter nos dice. Aparte, primero me tiró la de. Primero me tiró una de viajes en el tiempo, que está buena para hablar después también.
Bien.
Capaz que no llegue hoy y la guardamos para el programa aniversario.
Bien.
Que se viene dentro de poco. Después me mandó la de la Jedi y todo. Y después dijo. Tengo alguna más. Y me tiró esta. Los alfajores.
Bien.
¿Son refuerzos dulces?
Sí.
Déjame terminar. ¿Cuál es el límite para considerar algún refuerzo? ¿O un alfajor? ¿Se define por masa con relleno y bañado? ¿Una torta es un alfajor gigante? Y, con el perdón de nuestros oyentes argentinos, ¿los argentinos tienen valores aún teniendo alfajores de mermelada?
Bueno, déjeme hacer una respuesta uno por uno a cada uno.
¿No querés, ¿no querés discutirla?
No.
Bueno, hacé tu respuesta
y después la discutimos.
Yo tengo la pregunta y sí. Digo, ¿el alfajor es... ¿los alfajores son refuerzos dulces?
Sí.
¿Vos, Mac?
Dentro de algunos, sí, parámetros.
Sí, pero hay que ver cómo definimos refuerzo. Pero a priori te digo que sí.
Sí. Yo te diría un mi. Porque hay un área, hay un overlap. Hay un
coso. Ese es el concepto de gris. Que son dos círculos.
Se llama diagrama de Ben. No te lo enseñaron todavía.
No, no sé cómo
es. El del tío Ben.
El tío Ben.
Gran poder, gran responsabilidad. ¿Cuál es el límite para considerar algún refuerzo?
No hay un límite, pero hay una clasificación. Es por el tipo.
Sí, estamos de acuerdo.
Es por el tipo de pan, sí, o de masa.
Para
mí, no hay un límite.
Primero, ¿cuál es la clasificación más alta? Sándwich.
Bueno, no.
Rap.
Para mí,
¿cuál refuerzo es?
Para mí es válido. Una baguette, por decir flauta.
Sí, sí, sí.
Con todo relleno adentro, y eso para mí se califica como un refuerzo.
Claro, pero para
como
mí,
uno.
Para mí el refuerzo tiene que ser de pan de flauta o similar. Que tenga consistencia. Para mí, si tiene pan blandito, ya es sándwich.
Pero es, ¿y no es un refuerzo? Bueno.
A ver, digamos que la
¿cuál es la categoría que tiene que ser duro?
Vamos a poner
el para el refuerzo.
El wrap tiene que ser duro para el refuerzo.
Sí, bueno, el pan, sí. Pues ya rap. ¿El rap es un sándwich?
Bueno, no,
porque
no,
ahí ya empezamos.
Claro, la categoría que engloba todo es rap.
Lo que envuelve.
Ahora, déjeme explicar.
Lo que envuelve lo del medio tiene que ser.
Para la categoría que engloba todo es rap.
Es rap. Porque el rap tiene una masa que engloba todo. Y los sándwiches van gradualmente cortando cuántos lados están sin ocupar.
¿La tarta está dentro de eso?
La tarta no está dentro de eso.
¿La tarta que engloba todo no es como un wrap?
No.
Vamos a hacer una cosa. ¿El sándwich puede ser grillado para cambiar? Sándwich como si estuviese grillado, o wrap, como decimos.
Uh-huh.
¿Puede ser grillado o horneado para cambiar la consistencia, pero no lo necesita?
No.
Exacto.
La torta necesita horneado.
Exacto, sí, si no está crudo.
Si no está crudo. Algún vegano me saldrá acá en torta con rodajas.
Sí,
no, ah, eso no es crudo. Es como que te dice, pizza sin salsa de tomate. No, eso es un pan que le puso otra cosa arriba. Pero eso es otra discusión.
Esa es torta de orégano.
Entonces, las tortas no son sándwiches, ni la categoría general de rap.
No. Entonces, dentro de los sándwiches, que es la categoría que engloba todo lo que estamos hablando.
No rap, no era rap.
No, o sea, la categoría que mató es rap. Adentro de ese círculo hay otro círculo que se llama refuerzos.
Para ahí, bueno, pero entonces, por ejemplo, un sándwich de miga de cumpleaños. ¿Es un rap?
¿Es un rap?
¿Es un sándwich?
Pero
no es un refuerzo.
¿Es un rap?
No es un refuerzo.
Es un rap, es un refuerzo y también es un sándwich.
Esto es extremadamente personal y obviamente se lo he transmitido al profesor Rosario y el MetaKing está de acuerdo con nosotros. Pero yo creo que el término refuerzo, que es un término, es uruguayo, lo más creo que los argentinos no dicen refuerzo.
Yo creo que no.
Creo que somos nosotros.
Claro, sí.
Yo no voy a buscar nuestros oyentes argentinos nos
corregirán.
Alam, pero creo que es muy uruguayo el tema refuerzo. Yo al argentino lo escucho decir más sándwich.
Sí.
Sándwich.
Sándwich, sí, con G.
Bocata.
Bocata es España.
En España es el
y ahora se usa
montadito también.
Ahora se usa para refuerzo cheto. Acá, sí. ¿Viste?
Bueno, allá entonces, montadito se usa mucho también. Porque va montado una cosa arriba de la otra.
Sí, bueno. Pero el montadito se usa mucho cerrado. No es el. Bueno, el que no es cerrado no usa mucho.
No, lo que no
es cerrado. Es un pan con algo.
Sí, es un algo.
¿Viste que existe el open sandwich? Eso es una mentira. No, la chavata es un pan que se abre y se corta. ¿Sabes qué quiere decir? Quiere decir este pantufla. Chavata. Bueno, creo que la palabra refuerzo en Uruguay es como tentempié. Es un refuerzo a la alimentación.
Exacto.
Es algo intermedio, es el backup. Porque vos te comes un refuerzo a la 10 de la mañana, pero no almorzás refuerzo. Ahora que hay refuerzos machetos, sabue.
Puede ser,
sí, eso ya
puede ser. Puede ser un cuatro refuerzos al lado, uno al lado.
Sí, está, pero es una emergencia o algo de viaje.
Claro. Es para la viandita de que va en el camino.
Entonces, pueden estar en desacuerdo con nosotros, pero para nosotros el refuerzo es de pan duringo.
Bien.
Puede ser, pero el sándwich también entra en eso. Porque puede ser, ¿viste el pan de Subway? El de Sub que es medio duro, que es medio blando.
Sí, no, para mí el refuerzo no es ahí. Es muy cheto. Además, para mí el refuerzo tiene que ser medio rasca.
Entonces,
vamos bueno, a... eso es otra historia, ¿no?
Creo que
para mí tiene que ser algo que puedas comer. El momento.
Sí, sí, sí.
Y... como que esa consistencia dura, ¿no? que te cuesta comer. Si te entras el diente, capaz que te dejas uno.
Como galleta de viaje de barco.
Sí.
El pan enano, el pan de Halfin, ¿te acordás?
Pero, el sándwich engloba todos los que son sándwiches.
No tiene que ser medio rasca el refuerzo, no tiene que ser medio guerrero. Bueno, si ya le empezás a poner rúcula y jamón crudo, que me encanta, ojo, esas cosas.
Pero no deja de ser refuerzo para mí.
Sí, no deja de ser, pero...
Capaz que la distinción, y acá sí se puede distinguir un poco más, es si es hecho a mano o no. Porque el alfajor
es manufacturado,
sí, es decir, casi que siempre, ¿no? O requiere como más pasos extra, bueno, o que un bañado de no sé qué...
¿Existe el sándwich mecanizado? ¿Habrá algún lugar donde hagan sándwiches?
Seguramente sí.
Sí, probablemente los que esos envasados...
¡Wow!
Esos
envasados,
sí, seguro.
Los sándwiches.
Pero aparte se hacen como mucha en cantidad, ¿no? Te hacen 200 como que te haces uno. En una fábrica
sí,
en el pobre sándwich.
Y de vuelta, el alfajor. Yo sé que el sándwich está horneado para el pan, pero el pan es una entidad separada que vos utilizás para armar tu refuerzo, tu sándwich.
Exacto, como que le tenés que meter más cariño al refuerzo.
En
¿no?
cambio, el alfajor debe ser horneado.
El alfajor tiene que. No sé si horneado, pero por lo menos sí que se enfríe la.
¿No tiene que ser cocido?
No.
Igual que el pan, en todo caso.
Pero claro, pero. Pero la tapa de alfajor es una galletita suelta.
Sí.
Ni siquiera, porque no son galletitas. Son masa, no sé qué. El pan es un pan y el pan existe. Y lo puedes usar para un sándwich, lo puedes usar para mojar la salsa del tuco, lo que sea. La tapa del alfajor suelta.
Bueno, pero puede ser un alfajor que me haga con galleta María.
Una galletita. Sí.
Bueno, el baño no es una cualidad sine qua non, porque está el alfajor de maicena que
necesita. Exactamente. Exactamente.
Sino con un es necesaria para existir.
Ah. Ya, dejémonos de estos diagramas de círculos, todo.
Y refuerzos dulces podemos tener perfectamente.
¿Un Martín Fierro?
Exactamente.
El Martín Fierro
ese es el ejemplo.
El refuerzo dulce existe, pero el alfajor no lo es. Para mí, el alfajor ya es otra categoría de cosas.
Bien,
el
estoy de acuerdo. Estoy
jelly.
De acuerdo en ese, me ¿sí? convence.
Peanut butter jelly.
Peanut butter jelly muy americano.
Es un refuerzo dulce.
Bueno.
Bueno, en Canadá, ahí lo comenté en el programa. Refuerzo, ¿no? En el anterior, no en el otro, en el viaje. En Quebec, en la ciudad de Quebec, vi una tienda que vendía. Sándwiches de helado. Pero no era en la galleta de barquillo. Era un pan brioche con helado en el medio.
Qué asco.
Ahí ya fue tipo, Canadá, me caes muy bien, pero acá se te fue la mano.
Llegamos.
Hasta acá estás dando plata, pelo.
Sí, después.
No, acá ya se terminó esta cosa. Dejémonos de estos diagramas de círculo, todo elegante, hacemos lo fino. Se hace una tablita. Tiene, o sea, si es una tortilla rodeándolo todo, ¡rap!
Ya lo tengo. Hay sándwiches dulces, pero el pan no es dulce. Puede ser dulzón, como algunos de esos panes que tienen un poco de maíz o alguna cosa,
sí,
pero
bueno,
el pan no es un dulce.
Como hay unos pebetes o uno.
Sí, la tortuga tiene medio dulzón. Sí. O pan de maíz que va a ser dulce. Pero el alfajor sí es dulce, siempre.
Sí, alfajor salado no existe.
El alfajor de pollo, que no existí, como dicen el dicho. O sea, tapa de alfajor que no puede ser más o menos dulce, más o menos, pero el alfajor siempre es dulce. Creo que la diferencia es ahí. El sándwich El pan puede ser dulzón, pero nunca es dulce. Sí, te podés hacer un sándwich con pan que tiene pasas y manzana, sí, pero sí, eso es como una extravagancia de alguien. El sándwich por lo general no es en ese sentido. El pan es un pan.
Y ahora, respondiendo a la última pregunta que nos formularon.
¿La torta es un alfajor gigante? ¿La torta es un alfajor gigante?
No.
No, porque la torta necesariamente es algo...
La torta tiene una masa distinta, la torta.
Tenés que partirlo por porciones. A menos que seas un guarango y te embarres la cabeza con el coso.
¿Pero decís que no es alfajor gigante?
Yo diría que no.
No
yo diría que no.
Ahora,
yo diría que la torta más sencilla de bizcochuelo, relleno de bizcochuelo y baño, para mí es un alfajor gigante.
Pero, no es dura.
¿No es, el alfajor siempre es duro?
Sí. Sí,
el
alfajor
siempre
es duro. Bueno, ellos son algunos.
El alfajor siempre es duro.
El alfajor
siempre es duro. Pero tiene como un...
¿El alfajor siempre es duro? Sí. Tiene consistencia.
No siempre.
No, tenés razón.
Los de Minas, por ejemplo, no son duros.
No.
Pero tiene una consistencia que el bizcochuelo no tiene.
Pero, claro, es toda la masa. Claro. No es que tiene capas.
Y ahora la pregunta más
importante. ¿Los argentinos tienen valores aún teniendo alfajores de mermelada?
Déjame responder esto.
Creo que nosotros somos culpables de lo mismo porque en Minas sale alfajor de mermelada.
Sí.
Los alfajores de mermelada tienen todo hecho en alfajores... Que viva el amor, esto está genial, yo quiero probarlo,
para mí,
delicioso.
El LGBT colorado alfajor de mermelada.
Si es rico, no puede ser inmoral.
Si es rico, no puede ser inmoral.
Exacto.
Si es rico, no le hace daño
también. Y dale.
Pero los argentinos tienen valores, es una discusión totalmente distinta.
Es otra historia, sí.
No, sabemos, obviamente, hay muchos argentinos a los que queremos mucho. De hecho, el programa que viene tenemos un argentino presente. Pero después están los
anormales.
Viene por acá. Y después están las anormales.
Y lo mando por el micrófono.
Yo introduje en Argentina el tichuelo, ¿sabías?
No.
Es muy underground todavía. Onda que lo conocen 3 personas en Argentina.
No, lo de conocer más gente en Misiones.
En Misiones, capaz que sí. Pero en Buenos Aires, en Capital Federal, yo introduje el tichuelo. El Partido Celeste introdujo el tichuelo. Ya suena medio porneta. Introducir el tichuelo. tenemos un montón de temas, pero se nos va acabando un poquito el tiempo de grabación.
Tengo que hacer tu parte.
Bueno, pero guardamos los otros para el programa aniversario.
Claro.
Vamos a pedir más. Ahora lo comentamos al final del programa, pero... Yo tengo uno mío que me guardé y que es muy interesante. Lo vi ayer, Mael, que es otro de los integrantes del programa, gran treki, argentino también, no sabemos si tiene valores o no, si come alfajores con mermelada o no. Mael está mirando, volviendo a mirar Deep Space Nine con sus hijos, o sea, él ya lo vio, No sé si el hijo más grande ya lo había visto, porque tiene hijo un adolescente y otros más chicos. Con el profesor de Saber hace poco volvimos a ver Deep Space Nine. Vos hace poco lo habías vuelto a ver, ¿no?
No.
Pero la has visto un par de veces.
La vi entera.
Es también tu serie favorita de Star Trek, ¿no?
Es la que más me gusta. A ver, no he visto mucho Voyager. No vi Discovery, por ejemplo. Pero a ver, viendo una cosilla, sí.
Sí, bueno, Chief.
Por el pelote.
Bajib,
todo sí, eso. Por
goleada. Y Mael llegó a una parte interesante. Bueno, no viste Discovery, pero ¿tenés una idea de qué va el plot general?
No.
No te quemo nada porque estuvo en los trailers y
pero todo. Pero es tipo un poco después de Enterprise, ¿no?
Sí, es 10 años antes de TOS.
Ahí va.
Es como 80 años después de Enterprise. O 100 años.
Ahí va.
No, pero el tema es este. Hay un Klingon que quiere volver a unir todo. El Imperio Klingon está hecho mierda. Y hay un Klingon llamado Tukuvma, que es un líder religioso.
¿Cómo llamas?
Tukuvma. De culo café.
¡Basta!
Que es un seguidor de la religión de Keyless. Que aparentemente está perdida en ese momento. O no es muy seguida. Y el loco dice que... La federación, esto estaba en los trailers, la federación viene con su venimos en paz, pero vienen a enterrar nuestra cultura, a englobarnos y a hacer todo un menjunje y we must remain Klingon, permanecer Klingon, que es muy Make America Great Again.
Por supuesto, y cuaja muy bien en lo que pasa después en todos y con los Klingon, ¿no?
Exacto, pero Mael acá dice, estamos viendo... las temporadas finales y me pone un poco triste lo que pasa con los Ferengi, sobre todo con Nog, en que pierden su cultura. Al final Tukuvma tenía razón.
¿Qué pasa con los Ferengi? No me acuerdo.
Que de a poco van aceptando. Bueno, primero que nada, Nog se convierte en oficial de la flota.
Sí, pero es como muy localizado, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pero no solo eso, sino que por influencia de la federación, otro Ferengi, van cambiando un poco la cultura. Acá para mí hay dos cosas importantes. Primero que nada, Nog vive rodeado, y aparte es un hecho el principio, ¿te acuerdas cuando no lo quieren mandar a la escuela
sí.
de Keiko y todo? no vive inmerso en dos culturas, en tres culturas. La cultura Ferengi con su familia,
sí.
La cultura de la Federación con Jake y los otros, dos, sí. Y la cultura Bajoran también.
Exacto.
Nadie lo rapta de su familia y lo obliga a elegir otros preceptos.
Exactamente.
No es los niños.
Además, tampoco está en una estación espacial donde además que tenés esas tres culturas relevantes
y cruzan un montón más. O sea, no es los hijos de los aborígenes australianos o de los indios norteamericanos o canadienses que los arrancaron de sus familias, claro. Y los criaron como cristianos y con otros nombres y no les permitieron decir su lengua. Por otro lado, el principal cambio a la cultura Ferengi no viene por Nod, Rom, que se casa con una bajorana.
Viene por
Quark. Quark, que de repente empieza a tener más amigos, no Ferengi, y
sí,
se
y obvio con, alguna cosa.
Y hoy va ablandándose, sí, y sí, todo. Sí.
El principal, ya no es el mezquino que era al principio.
No, igual hay un par de cosas que le perdonan a Quark que son descabelladas. Como cuando deja entrar criminales a la estación cuando está evacuada y uno hace que le quiere robar el simbionte a Dax.
Sí.
Eso no sé cómo pasó. Bueno. El principal cambio viene, como dice el profesor Nosario, por Mugi, por la mamá de Quark. Para el que no conozca a los Ferengi son una cultura mercante, alienígena, en que las mujeres no tienen derecho ni a usar ropa, ni a salir de sus casas, ni a comerciar. Todo pasa por el valor, por lo que pueda generar el comercio, solo una crítica del mercantilismo.
¿Cómo
del
capitalismo? Diría.
Tiene un par de puntos interesantes, por ejemplo, que nunca tuvieron esclavitud, pero tuvieron servidumbre por contrato, que es muy parecida. Las mujeres no pueden comerciar y todo. La madre de Quark, que es una protagonista de Space Nine, empieza de a poco a comerciar en secreto bajo un alias varón. De hecho, en otro momento hay una mujer Ferengi que
se disfraza y tal. Sí,
y es muy buena para los negocios y todo. El principal cambio de la cultura Ferengi viene desde dentro de los Ferengi.
Sí, sí, por una necesidad de cambiar o de hacer algo que se ven... que nos están pudiendo hacer, está clarísimo.
Y hay un tema. Star Trek.
Y eso no es la Federación que les dice hagan esto o lo otro.
No, es este.
Es el contacto de ver qué pasa más afuera.
Después, más adelante en las novelas, la serie termina con Rom siendo declarado el gran Nagus, el líder de los Ferengi. Y en las novelas que continúan, él hace como un montón de reformas más. Tiene, por supuesto, resistencia y todo. Pero hay una cosa que es cierta: a nosotros nos encanta Star Trek. Lo amamos. Pero es muy Planet of Hearts. O sea, que Planet of Hearts es el término de este planeta son todos guerreros, este planeta son todos monjes, este planeta son todos cibernéticos. Y casi ninguna de las culturas que han mostrado Star Trek a lo largo de sus 50 años es una cultura redondeada y que pueda vivir.
Sí.
La Federación lo es, pero los Klingons son todo guerrero y se ríen del científico y del pacifista. Los Vulcanos son todos lógicos y pacifistas. Los Romulanos son todos que te apuñalan por la espalda. Uh-huh. Es un medio racistín. Deep Space, bueno, y los Ferengi, que en sus primeras apariciones son en TNG, son caricaturas espantosas, agachados, encorvados.
Yo voy a decir que ni Mel Gibson lo podía haber hecho mejor.
Son Jus in Space.
Son Jus in Space feísimos. Sí. Muy mal.
Sí.
Solo Deep Space Nine bien. Solo Deep Space Nine no. Porque, por ejemplo, TNG mostró pila de la cultura Klingon, pero siempre el honor, lo guerrero, lo demás. Deep Space Nine, y es por uno de los motivos por los cuales es mi favorita, te muestra la cultura, te muestra más de los civiles de la Federación que mostraron todas las series anteriores. Te muestra los Bajoranos, te muestra los Cardassianos, te muestra los Klingons a partir de que llega Worf y hay presencia Klingon en la estación. Sí. Te muestra mucho de los Trill también.
Y está el hijo Worf ahí también ya, ¿no?
Aparece en un par de capítulos después.
¿No? Pero después no era más regular.
No, aparece en varios capítulos, pero no. Pero bueno, está ahí, tiene algunos choques de la cultura porque lo crían los abuelos humanos, claro. Y todo. Las dos culturas más redondeadas que se vieron en la historia de Star Trek, para mí son los Bajoranos y los Cardassianos. Sí, a los Cardassianos ahora los domina un régimen fascista espantoso, pero siempre te muestran que Cardassia tiene todo otro costado que está suprimido. Y los Bajoranos, que fueron un pueblo que fue con ingenieros impresionantes que llegaron al espacio cuando antes, los humanos estábamos haciendo castillos, antes que los cardassianos, todo. con un costado espiritual importantísimo, que puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, con gente que a la hora que tuvo que ponerse los huevos y pelear, peleó. Hay todo una
está redondez. Mucho más, claro, está mucho más tratado. También tenés el tema que al ser una estación espacial que está ahí,
sí,
en esos dos planetas, tenés como más tiempo como para mostrarlo.
Fue una de las cosas buenas que para mí tuve que tener. A lo que voy es, los Ferengi no son presentados en Deep Space Nine como una cultura redonda y con muchas con cualidades positivas. No tienen cualidades positivas.
Claro, de hecho, el arco justamente del cuarto, ¿no? Y tal, es como van de a poco se van ablandando. Ahí es donde está el personaje.
Y el momento en el que Nog se presenta, cuando Nog quiere ser oficial de la flota, cuando quiere presentar la academia, y como su mundo no es parte de la federación, necesita que lo sponsoree un oficial de comando. Y Sisko piensa que le está tomando el pelo, que es un capricho, porque nunca lo termina de cerrar. ¿Vos te acordás el discurso que le hace Nog para explicarle por qué quiere?
No me acuerdo.
Nog dice, mi padre pasó toda su vida persiguiendo el profit, el beneficio económico, y solo lo he visto ser más miserable.
Genial.
O sea, los Ferengi no están ahí para ser una representación de una cultura efervescente y que respira y que vive. Están ahí para ser un reflejo de la parte mala de la humanidad.
Obviamente.
Y al mismo tiempo te muestran, después cuando Nog ya es cadete, pues está, viste que por un rato lo sacan, pero después con la guerra vuelve y está bueno otro personaje ahí. Y hay un capítulo en donde usa sus creencias Ferengi y sus habilidades para el negocio para conseguir unas piezas que precisa el Chief.
Sí.
Y le explica todo lo del continuo material y todo. Integra las necesidades del bien mayor la Federación
con su forma
con
Ferengi.
Su cultura y su forma. O sea, para mí es bello eso. Yo no creo, y esto lo hemos discutido también, yo parece que me pagan de Tor.com, pero en Tor.com no solo Keith DeCandido, que es escritor de novelas de Star Trek, hace las reseñas.
No me pagan de Google, pero no me pagan.
Sino que está Christopher Bennett, que es otro novelista de Star Trek, que aporta. Y Christopher Bennett es un tipo que tiene ciertos estudios, no sé si de historia o qué, en la universidad, y los aplica. También es un tipo que sabe pila de música, porque todos estamos hablando del plot y él te sale, porque acá usaron tal cue de música. Es tipo, oh, la puta madre, yo no me di cuenta de eso, y él se da cuenta. Pero tiene cosas de historia, y él tiene una cosa que cualquiera que haya estudiado historia a un nivel básico puede darse cuenta. El choque de culturas no es necesariamente algo malo. Uno tiende a cerrarse en los españoles descendieron sobre Latinoamérica y masacraron al indio. Pero hay otros choques de cultura en la historia de la humanidad. El encuentro entre China y Europa y todo, que para Europa fue súper beneficioso y China no se vio atropellada por ellos. Sí hay un tema de relaciones de poder, de tener cuidado de no pasarles por arriba y todo. Pero el choque de culturas no es algo a lo que tenemos que temerle. Uno puede permanecer. Yo, por ejemplo, ya en los últimos años me he cuestionado. Sí, bueno, vamos a Río de la Selección, vamos a Río de la Celeste, no sé qué. Pero yo, por ejemplo, dejé de cantar el himno hace muchos años. O sea, cuando he ido a actos del Colegio del Profesor Dinosaurio, me quedo sentado. Ya no siento la necesidad de está re bueno nuestro himno, dice tirarnos temblados, está re pro. Y entiendo que incluye ciertas lecciones de la historia que tenemos que mantener. Pero yo creo que el nacionalismo ya, la cultura
hay
global.
Como, hay como una. Hay que. Es. Bueno, hace poco le preguntaron a Elon Musk, que está muy despegado, si hiciera una columna.
Hay ciertos problemas con Elon Musk. Bueno,
si hiciera una colonia en Marte, ¿qué sistema gobierno usaría? Yo decía, bueno, hay que tener democracia directa, así que cualquiera puede hacerlo, que las leyes sean cortas, es decir, como que muy global, muy pensando más a una escala, claro, una escala de que no importa si estás en la parte sur de Marte, la parte norte de Marte, estamos todos ahí.
O sea, ser una república de Marte y no ser la república de Rusia en Marte.
Bueno, y tener el mismo derecho de elección todos, no importa que seas la parte que provee más recursos o no.
Exacto.
Eso está muy bien. Pero lo que voy es esto, está bien mantener la cultura, está bien que el mate, el asado, primero que nada, no tiene que gustarle a todos.
De hecho, yo ni miro fútbol, ni no tomo mate, ni voy al estadio, ni nada. Es decir.
Yo no soy muy futbolero tampoco, tomo mate, pero no suelo cebarlo yo, garrón, el asado, sí, está todo bien con el asado. No te tiene que gustar la murga, el candombe, el asado y todo, o sea, sos uruguayo, Sí, bueno,
por el azar que caíste acá.
Por el azar que te tocó nacer acá, un azar de padres como me tocó a mí, o que estás en tu lugar de origen y existen las barreras de países todavía. Bueno, vamos a tratar de que las cosas funcionen lo mejor posible acá, sin cagar a nadie de afuera y todo. La cultura, ¿te encanta? ¿Hay algún uruguayo que súper te guste? ¿Muy uruguayo?
Pa, creo que no.
Yo creo que a mí tampoco. El asado, pero el asado.
Pero es algo.
Nuestra cocina es casi toda una mentira.
Es muy replatense igual el asado. Y.
Bueno, eso
es,
con la Argentina somos el mismo país prácticamente. Sí. Sobre todo con la parte que está lindera litoral, con Buenos Aires, con Entre Ríos, toda esa parte de ahí. Somos súper similares. Somos súper. Y con el sur de Brasil y todo. Pero está bueno, tenemos nuestras raíces y. A ver, nuestra identidad uruguaya es un. Vos, Buenos Aires, la puta que te parió, porque cagaste Artigas. Hay como un recelo ahí.
Y después, tipo.
Que en su momento tenían motivos.
Y después, Río de Janeiro, bajó un poco el campo.
Ojalá un día lleguemos a ser como la tierra de la Federación, toda unida. Y ojalá igual se mantengan. Al que le guste
mantener. Las culturas son para compartir. No es para decir, la mía es mejor.
O sea, qué maravilloso es que. Yo puedo, y en Uruguay hoy día es más posible, ir a un restaurante mexicano, un restaurante tailandés, un restaurante indio, un restaurante por la comida. O disfrutar de la música de... O que un tipo que fue criado en las Filipinas, hace muchos años ya hay filipinos trabajando en cómics americanos, traiga sus influencias artísticas filipinas al cómic. O un uruguayo, o quien sea. Ojalá que el día de mañana seamos como la Federación de la Tierra, de Star Trek, y que el que quiera mantener las costumbres...
Pero por favor, sin pasar por la Tercera Guerra Mundial.
Sí, o el subgénesis y todo eso. Sí. Pero que ojalá que el que quiera mantener, porque su bisabuelo hacía murga, el uruguayo Star Trek que te hace murga, la murga en la nave espacial, y te mantiene eso y se sigue haciendo.
Ojalá que sí.
Y que lo pueda hacer el Bolian y el Ferengi que se quiere unir a la murga. O que le enseñen a jugar al fútbol.
Cultura, algo,
sí. Bueno,
¿sabías que le enseñen a jugar al fútbol los clínicos?
¿Sabías que Worf es criado en la Tierra?
Sí.
Recordemos.
Era en Rusia, ¿no?
En Rusia. ¿Sabías que Worf jugaba al fútbol?
Sí, no fue que.
Mató a uno. Un pelotazo. No, en un trancazo. Le quebró el cuello un muñeco.
Le dio con los cuernos.
Hay que decir, sabía. Ahora estoy mirando Luke Cage Season 2. Y el loco está con unos problemas de plata. Y llama a uno de un equipo de fútbol americano que le ofrece algo. Dijeron, pa, lo que pasa es que no naciste con tus poderes. Todos los de la liga deberían tener un tipo como vos si queríamos hacer la cosa pareja.
Claro.
Ahí ya las diferencias de fuerza física, como en el partido de béisbol de Ipenay.
Sí, sí.
Y acá volvemos a una parte. La apropiación cultural existe. No quiere decir que yo, un tipo blanco, no. El otro día pasó que en la E3, Nintendo creo que fue, puso un tipo a tocar un instrumento tradicional en el japonés.
Lo vi, pero el tipo ese es uno de los más al lado del planeta.
Alguien se quejó y dijo, oye, operación cultural, un blanco tocando esto. Y saltaron todos los japoneses a decir, este es el tipo que mejor toca, porque estudió con los maestros antiguos que se murieron y nadie japonés quiso aprender el arte, y este loco es el más groso de esta flauta, o violín, no sé qué
mierda. Al principio me chocó cuando lo vi, y dije, pa, mirá,
pero hay que
saber un poco. Pero debe tocar muy bien.
¿Sabés qué es la apropiación cultural? No significa no poder hacerse dreadlocks un blanco. Significa que al blanco lo festejen por hacer dreadlocks y al negro lo traten de delincuente.
Igual, no es algo que puedas controlar vos.
No es algo que pueda controlar yo, pero es algo que como sociedad podemos censurar, no en el sentido de prohibir, sino en el sentido de decir, vos, se te fue la moto. O sea, si... Los pueblos indígenas que hacen ciertas artesanías se mueren de hambre, pero vienen dos minas blancas y hacen una mega empresa con eso, no está bueno.
Está medio extraño, sí.
No está bueno. Ese es el tema. Hay que cobrar conciencia por ese lado. Es como alguien decía hoy, ¿cómo no entiende la gente que decir, a mí no me importa si es negro, blanco, amarillo y rojo, yo no soy racista? Y lo cierto es que en la mayor parte del mundo los que no son blancos han sufrido opresión toda la vida y necesitan de cierta discriminación positiva para acceder a oportunidades que no pueden acceder.
Claro.
Decir eso que no me importa es ser medio racista. Vuelve a.
A mí me pasa lo mismo con lo que dicen. Ah, no hay día del orgullo hétero, por ejemplo.
Pero en realidad es que no hace falta, porque. ¿Cuál es la gracia de que ahora puedes decirlo? Que si lo decías de 50 y la 30 te metieron preso, te mataban. Es que dice que ahora no pasa en un lado, pero en Inglaterra, Alan Turing, hicieron esa judeada de cara como un homosexual.
En Rusia está re complicado
el asunto. Está muy complicado y hay dos países donde es ilegal.
Yo no sé. Yo, bueno, en por ejemplo, no tiene, no es que digamos que sea un país que podamos levantar como bandera, pero para algo de la facultad estaba estudiando sobre Liberia, que es un país que se opuso al apartheid, es la primera república moderna en África, etcétera, etcétera. La homosexualidad es ilegal ahí.
Es todo muy loco, ¿no? Pero bueno, sí, a ver, tenemos que tener como esa conciencia de que nada, ¿no? Que todo esto hay más allá de todo el bien común y que no juega el otro, y esto es lo que hablamos de las culturas, no es que una tenga que absorberse a la otra, ni que una deje de existir. Si a uno le gusta una cultura, le gusta y utilizará cosas de esas, ¿no? Para usos propios. Si hay mucho escándalo, aprende el escándalo. Si no le gusta, no lo voy a usar, tampoco lo voy a despreciar.
Lo decía alguien, el Día del Orgullo Gay surge por las revueltas en Stonewall, que es era un boliche y ¿cómo se llama? Y posada en el East Village de Nueva York. Surgió porque la policía estaba reprimiendo violentamente a personas, ya no solo homosexuales, personas trans, negras, pobres.
Sí, sí.
Eso para gente que dice, ay no, que sean gay pero que no sean mariquitas cerca mío. No nació como una celebración, como un carnaval. Nació como una forma de decir, no nos maten.
Exacto.
Entonces agradezcamos que nosotros como personas hetero no lo precisamos.
O sea, hay que respetar esto y vamos a usar la palabra en coraje español.
Animar.
Alentar.
Animar esto para que en un futuro podamos tener estar orgullosos ayudando a la gente que no pudo estar orgullosa antes.
Y que nada sea necesario.
Claro.
Que nada de esto sea necesario. Yo creo que las culturas es igual. Hay culturas que han estado sometidas por choques desiguales e injustos.
Exactamente.
Otra cosa, volviendo al tema de Star Trek, la Pride Directive y la directiva primaria en TOS es no interferir con las cosas políticas, y en TNG viste que es, si no llegan a war, no te acerques a ellos.
Exacto.
Y eso, Bennett, es decir, es el loco que estudió un poco de historia, sabe algo, dice, eso es una locura. Eso es una locura, porque andás a ver qué tienen ellos para ofrecerte, a pesar de que no quiero que te le aparezcas a los tipos de la edad de piedra y les digas, soy tu dios, no sé qué. No, hay que tener cierta, ¿cómo se llama? ¿Qué sentido tenía aquel episodio tan lindo, Pemples, en que Data se escribe, manda mensajes con una nena de un planeta alienígena que está por explotar el sol o algún estilo? ¿Qué sentido tiene de que dejar que explote el sol de ese planeta?
Sí, 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 sí. A ver,
obviamente no vas a acabar a ser Dios.
Y no puedes aparecerte. No. Venimos del espacio a una cultura que es. O una civilización donde decía que no existe nada.
Como en Who Watches the Watcher, el de los protovulcanos, ¿te acordás?
Sí.
Que está muy, ese está bien estudiado y que piensan que Picard es un dios después, no sé qué. También te muestran, por ejemplo, aquel de la mina que era como una especie que se hacía presentar como el demonio de varias culturas, ¿te acordás?
Ah, no, sí.
Que en realidad era una mina con tecnología.
Sí, sí, sí.
Digo, obviamente no hay que hacer eso, pero tampoco que estar oculto de todo el lado. ¿Cuánto bien podés hacer?
Exacto.
Sí, tenés que tener reglas muy claras de dónde meterte y en qué meterte.
Tampoco es, vengo a arreglar tecnología y se la das a cualquiera, no. Con calma.
Como el episodio ese de TOS, en que, sí, los Klingons le dieron armas a una de las tribus, entonces viene quien te llama chumbos. Sí, capaz que no era la mejor forma. yo qué sé, ese es un tema que se ha parado. En suma es esa. No, primero que nada, no existe existe el choque de cultura malo por problemas, pero no es que el choque de cultura sea malo. No es que la cultura se mezcle con otra sea mala. Porque si no estaríamos todos todavía tomando mate y ni siquiera estaríamos con murgas.
Sí, 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 cabrón.
Porque la murga viene de España después de que ya habíamos emigrado de Cádiz. Uh-huh. No estaríamos tomando mate porque era algo de indios.
Sí.
Etcétera, 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 etcétera. Y de vuelta, miren de vuelta a Deep Space Nine, si la vieron, y fíjense que lo que se quejaba Mael no está pasando. Capaz que le sea medio en broma. Pero alguien. Bueno, esto del discurso lo recordaba alguien, comentó. Yo no entré a comentar porque no quería un montón de notificaciones y porque estaba con el teléfono y eso. Pero una linda charla. Si Mael hubiese estado hoy, estaba el nombre de la compañera. Pero es eso. La mayor parte de los cambios de Ferengi vienen de adentro. Y desde el punto de vista, primero, que los Ferengi son presentados como una alegoría de la humanidad de hoy día. No es cultura de verdad que respira.
Y aparte se ve muy localizado de ahí, que se puede expandir un poco más con lo de Ron, que sea.
Pero lo principal es eso. No es un documental sobre cómo una cultura se comió a otra.
Sí, sí, sí.
Es ciencia ficción y es una alegoría.
Sí, sí, sí.
La ciencia ficción no sé, en su esencia, no es para contar cuentos de naves.
Lo presente de los clínicos de esa forma es también un tema muy coyuntural ahora, Y es algo muy de plot. Diciendo, ah, sí. Ok, es, el plot es este, los clientes están devastados, lo que sea, tal cosa.
Sí.
Realizamos un motivador, un catalizador para hacer levantar, lo que sea. Coincidió con eso.
No, también Discovery lo explora bastante de forma porque la protagonista es una humana criada por vulcanos. Entonces, también tiene la parte de la mina, tiene el clásico personaje de Star Trek descubriendo su humanidad o tratando de ser, yo sé, capaz que la palabra no es humano, por ejemplo, que el doctor quiera ser humano, que el doctor y Data quieran ser humanos está bien, porque son creados por humanos, pero por ejemplo el doctor termina aspirando a ser algo más que humano, a ser algo separado, pero por ejemplo Spock, toda la idea de que Spock tiene que ser más humano, por más que fuera parte humano, a mí se me pareció horriblemente racista. Me parece mucho peor los insultos de McCoy hacia Spock, que son bastante feos.
Lo bulea, ¿eh?
Lo bulea feo. Porque por más que vos me dijeras, son amigos íntimos, y es como que yo con mi amigo nos decimos cualquier cagada. Primero que nada, Spock y McCoy en TOS no son amigos íntimos. Se desarrolla a lo largo y se desarrolla más bien en las películas. Segundo que nada, sos uno de los oficiales principales de la nave y lo estás haciendo en frente de todo el personal. Eso
es eso, ¿no? De ciencia ficción loca, ¿no? De la época. Tipo, sí, está. Nadie se iba a cagar. Ah, que este comandante lo va a hacer
todo. TOS está sanadísimo para la época en que
exacto,
es. Visto hoy día, podemos darnos cuenta de fallas graves que tiene, pero está, en realidad es eso. Bueno, nos quedaron un montón de temas que nos propuso la gente. Por ejemplo, quiero decir que nos propuso temas. Santiago Loza nos propuso, ya dijimos, el Thundercats. Gaius Walter nos dejó uno sobre viajes en el tiempo que lo vamos a guardar. Ariel nos dejó uno sobre películas de superhéroes. Leandrox sobre los X-Men, cómics y cine también. Ezequiel sobre las legiones de superhéroes, bodas mutantes. ¿Qué adaptaciones de cómics o novelas o cuentos nos gustaría ver que no se han hecho? Mael dejó uno que está lindo, qué cómico, películas bancan, sabiendo que les da vergüencita admitir. Bueno, Mael, sin saberlo, aportaste un tema también. Nahuel, ¿cuáles son nuestros planetas favoritos de Star Wars para vivir y otro para pasar temporadas cortas o vacaciones? O una estadía para estudiar, por ejemplo. Chris mandó un montón de temas. Magos versus metahumanos, ¿quiénes son más poderosos? Personajes favoritos de Star Wars y por qué. Anécdotas de rol, que fue lo más raro que nos pasó en una mesa, lo más gracioso. Hay cosas que no se pueden contar.
Sí,
hay cosas. Yo el otro día se lo contaba a Chris. Hay ciertos chistes internos que son de una época en que éramos menos sensibles a cierto tipo de cosas. Que entre amigos sabemos que están mal, pero que no es tan bueno para comentar para afuera. De hecho, hay ciertos programas de Perdidos en Éter de ese año que escucho y es tipo, no puedo estar haciendo ese chiste. Pero está, hemos evolucionado como los Pokémones. Una muy buena. Sé que son hombres de ciencia, dice Chris, pero si tuvieran que salir a combatir eventos paranormales y solamente pudieran utilizar elementos caseros para armar su equipo,
sal,
¿qué llevarían?
Mucha sal,
hierro.
Y hierro.
Hierro. Sí. Tengo los de la estufa que quieren salir.
Tenemos que hacer dónde.
No, pero eso lo charlamos.
Sí. En no, quiero hacer un hundimiento.
Si tuvieran que salir a combatir
eventos
paranormales y solamente pudieran utilizar elementos caseros para armar su equipo, ¿qué llevaría cada uno?
Vinagre de manzana, porque el vinagre de manzana ahuyenta las moscas o seguramente ahuyenta vampiros.
Me hace acordar cuando con un amigo chico que vive a casa por medio de mi casa, Rafael, no sé dónde andará, pues le perdimos el rastro, queríamos inventar, para hacernos ricos, el mejor veneno con hormigas, para hormigas. Con hormigas, no. Para hormigas. Y nuestros venenos eran siempre súper efectivos, porque siempre tenían agua, las ahogaban.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música que nos dejó Andriao y nos dejó a Jim Crows haciendo A Long Time Ago. Porque hace A Long Time Ago que hicimos el programa número 300, vamos con eso.
Es el de ahora.
Porque tiene el teléfono. Vamos con eso y el final del programa de este mes. Vamos con eso y el final del programa de esta semana.
Such a long time ago, I was walking on a lonely road, getting tired of dreaming alone, like all the lonely people I had known. Seems like such a long time ago, there was no one who would share my song. I was just a boy far from home. I became a man when you came along. spent the whole night talking. You said you'd like to see the sunrise, but in the gold of morning was nothing that I had not seen in your eyes. I was so afraid to touch you, thought you were too young to know, so I just watched you sleeping. Then you woke and said to me, the night is cold, it frightens me, I could sleep so easy next to you. It wasn't very long ago, you said that you would like to share my road. Then you started singing my song. Said so many nights are waiting, let's not spend a moment wasting time, cause we have very far to go. I will go if you will take me, I have never had a lover, I am young but I am so alone. We spent the whole night talking. But in the gold of morning,
perdidos en el éter. Yes, indeed.
Podcastrito, podcastrito, descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder, películas, desvaríe y todo en un MP3. Podcastrito, trito, podcast, Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Trito.
Llegamos al final de este programa número 300. Gracias, Metal, por haber estado. O Mac, como te decimos,
por favor,
de entre casas. Es, lo de Mac es una anécdota rolera también.
Sí.
Es culpa tuya, porque empezaste a decirle a los personajes,
sí, sí,
macaco. Este macaco. Te armé el macaco para dar cosas, el macaco de otra. Pero bueno, tu nick es más heavy, es Metal King.
Ahí va. El nick de batalla.
El nick de batalla. Que si el programa pasado fue el de Montevideo Comics, la primera vez que nos vimos en persona fue el primer Montevideo Comics.
Es verdad.
Nos habíamos hecho amigos por el rol, por mail y eso.
Sí, sí, sí.
Pero nos vimos una vez en Montevideo Comics.
Sí.
Además, bueno, y Metal King, los oyentes más nuevos lo conocen, pero fue uno de los fundadores que estuvo en el primer programa y después no estuvo más. Una mezcla de presiones de la radio donde estábamos.
Presiones
de productores. No eran programas con números, eran los micros.
Sí.
Que en realidad seríamos como 320, 310. Mm. Sí, eran micros. No les gustó tu participación y vos precisabas más tiempo con el estudio o algo. Sí. ¿O es algo que dijiste para dejarlo más tranquilo?
No, me venía bien.
Pero por años estuviste en la presentación todavía.
Sí.
Con la mancha de café. Bueno, y bueno, y cada tanto, ojalá te pueda mostrar una vez por año, por lo menos, Mac.
Estaría bien. Es un buen gol.
Es un buen gol. Y quizás puedas estar dentro de poco en el programa aniversario.
Esperemos,
ojalá.
Esperemos.
Le vamos contando. El 14 de julio, pues el aniversario es el 15.
Sí.
No es el primer programa, es el primer micro, pero bueno. El 14 de julio vamos a estar en Montevideo Gaming House, que ahora no tengo la dirección, pero es a la vuelta de la plaza de los 33.
Ah, mira.
Súper céntrico. Sí. Es de Gozama. ¿Sacás a Gozama?
Sí,
Juan Guillermo.
Sí, sí, sí.
Y él tiene juegos para prestar y todo ahí. Vamos a hacer una pequeña jornada de juegos de mesa.
Muy bien.
Hay un montón de cosas por ahí, no sé qué. Capaz que alguien lleva. Capaz que hay X-Men también para jugar, ¿no? Y alguna mesita de rol para jugar, para que la gente se acerque y todo. Finalizando. Eso va a ser de 14 a 20, la cosa por el estilo. O sea, ponele que entre 14 y 17 juegos y eso, que quieras ir jugando o no jugando. Luego nos vamos a sentar en un rinconcito, en Diego, el profesor, vos si estás, y algún invitado que tengamos, hacer otra mesa en la ronda con los temas que van afuera, con temas que trae gente, hacer la ronda de recomendaciones y de advertencias. Alguien preguntaba el otro día cómo es una anti-recomendación. Y acá perdidos en esto la tenemos de siempre, es la advertencia. No miren esto,
sí.
No lean esto. Y vamos a terminar con un Nerdini pregunta. Se pueden sumar equipos, todo como siempre. Tenemos varios premios que ya la gente de Bestiario, la gente de Davok, MXM, el propio Montevideo Gaming House, que tiene un boliche, un pub hermano que es Brothers, algún descuentito, alguna cosita. para que los grupos se formen. Y vamos a terminar con Chris, nuestro amigo, que lo hemos como mencionado, mandó mensajes hoy, estuvo la semana pasada, haciendo un show de magia. Chris es mago.
Ah, no, la última vez que hice un cosa de magia, me pidieron la billetera y se fue corriendo.
Sí, eso fue un ladrón.
No me parece.
Eso fue un ladrón.
No me dejaron más.
Sí, entonces, eso es el
mago.
Eso es el 14 de julio, pero va a ser el programa 303, o sea, ya va más para adelante. El programa de la semana que viene es la reseña de la temporada 2 de Luke Cage. ¿Vos estás al día con la serie de Marvel? ¿Has visto?
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna. Bueno, perdón. Agente de Shield, dice que este
es el cuarto. Pero no es una de las de Netflix, pero sí, bien.
Bueno, pero la última no fue
la
por Netflix.
No, no, la pasa Netflix, pero no.
Ah, pero sí, sí, está la
presentación. No, siguió por ABC y la no va por la temporada.
Y no, la cosa que tengo ahora, porque tiene buena pinta, es darle especialmente porque he visto muchas críticas. De decir eso, como que está muy bien filmada.
Sí, no, todas están muy bien filmadas y podés, incluso yo con el conocimiento limitado que tengo de estas cosas, podés reconocer las influencias o las decisiones. Por ejemplo, Daredevil es una cosa más tradicional de superhéroe, aunque tiene esas cosas. Jessica Jones es noir porque es una detective.
Claro.
Luke Cage tiene influencias de Black Exploitation, por lo que es. La música, aparte, la música. La música en Luke Cage es un desbole.
Es la tipografía bestia ahí.
La más flojonga quizás sea Iron Fist, pero para mí tiene cosas que se rescatan, o Defenders, que era más un fanservice de juntarlos a todos, pero todas tienen, bueno, y tienen un montón de cosas importantes. Por ejemplo, Luke Cage, el showrunner es negro, no sé si todos los guionistas, pero gran parte y los directores son negros. Jessica Jones, todos los capítulos son dirigidos por mujeres. Creo que en la segunda temporada, no en la primera, la showrunner es una mujer. De vuelta, es siempre tipo, no le dan trabajo de mujeres porque no tienen experiencia en esto, pero no tienen experiencia en esto porque no dan trabajo. Sí, entonces hay que generar espacios.
Exactamente.
Y ahí salen cosas. Después, bueno, Patty Jenkins como Wonder Woman, por más que tiene problemas, que los hablamos en la reseña en su momento y que los hablábamos contigo a la fuera del micrófono, estamos viendo que hay cosas que están resaladas que se pueden hacer.
Sí.
Incluso, Star Trek anunció la primera directora mujer para una película.
Mirá que bien. Bueno, ya no me acuerdo el nombre de la muchacha, pero que fue nominada al Oscar por lo que es una cinematografía. Es la primera vez en
que una mujer
de 5 años que aparece. No, voy a llegar al otro monstruo, que es Roger Dickens. Pero.
Che, hasta yo sé quién es Roger Dickens. O sea, pero la verdad es que había. Y hubo un par de Oscars que fue la primera vez que ganó. Es verdad, y hizo Creed también. Hizo Creed. No es la que la. Porque el loco tiene varios colaboradores con los que labura de siempre, sí. Pero justo ya no.
No, esta es otra cosa.
Las partes son despelote.
No, 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 sí. Y no fue. Dice que no se mejor labura. Así que hay que tener el ojo. Sí, a ver. Es cuestión de abrir el mazo y bueno, ir sumando sus talentos.
De vuelta, en la academia va a pasar que se van emburriendo los viejos blancos.
Eso es lo que comentaban. Por eso Get Out ganó Oscar mejor guión. Si bien no es un guión de la puta madre, está muy bien, pero no es la sal. Pues el segundo acto estaba como medio flojo.
No lo hay.
Pero, claro, es terrible el reconocimiento.
Sí. Ah, bueno, habrán notado que tenemos una pequeña diferencia de sonido desde hace unos minutos. Es porque hubo un problema técnico y tuvimos que grabar con la laptop, que no es el mejor micrófono, pero tampoco es una cosa espantosa. Peor era con el micrófono, con el polifón.
Hay cosas peores.
El grabador. Como el micrófono de la computadora de escritorio no tenía para captar varias voces al mismo tiempo, creo que después descubrí cómo hacerlo. Igual teníamos un cable que había hecho Mac, que era de un lado era RCA y del otro lado eran dos estéreo.
Dos estéreo.
Pero con cinta y bueno, y le habíamos conectado un grabador de microcassette que el sonido era malo, pero era
malo.
Claro, era claro y abarcaba a un montón de personas conversando. Hemos hecho chanchadas en periodos en el éter, que la tecnología ahora no nos obliga a hacerla, pero cada tanto hay que hacer alguna de esas cosas. Bueno, profesor, ¿alguna cosa que agregar, comentar?
No.
Está muy lejos el micrófono. Muchas gracias por haber estado.
No, nada.
Muchas gracias por haber estado.
Viva.
Mac, muchísimas gracias.
Un honor como siempre.
Por haber estado. Ojalá puedas estar en el aniversario. Y si no,
le reservamos a los 10
años. Antes del fin de año. De vuelta la semana que viene tenemos Luke Cage temporada 2. Viene Ezequiel vía Skype, que es el que me está acompañando a reseñar todas las series de Netflix. Primero porque está viendo todas las de Marvel. Y segundo porque es un loco que sabe pila de cómics. Entonces, Muy bien, se genera un diálogo que está bueno. Y por ejemplo, cuando hablamos de Iron Fist, hace Kung Fu. Hace muchos años, entonces tiene una parte para agregar. Yo hice karate, pero también es lo mismo. Y le gustan mucho las películas de artes marciales chinas, y eso te encara por ese lado. También ha estado en algunas reseñas como la de Black Panther de Pereira, porque de vuelta es un tipo que sabe mucho de cómics y es interesante. Él se resiste a ser considerado parte del staff, es un colaborador esporádico, pero una vez cada dos meses o algo aparece por acá.
Muy bien.
Así que, entonces nos encontramos con ustedes la semana que viene aquí en Perdidos en Éter, porque si es extraño, tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.